Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Seguro que tiene muchas ganas de escuchar hoy a los expertos analizando el derbi madrileño que se ha jugado en el Estadio Vicente Calderón. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
¿Quién se ha dejado dos puntos, el Atlético o el Madrid?
El Madrid, por supuesto.
¿Y? Eso es una risa de Antoñito.
Para mí se los ha dejado Benítez, por cagón. Si ha venido a esto al Madrid, mejor que se vaya ya. Yo, es solo un partido, pero vamos, es que lo que ha hecho y el Benítez y el Madrid, pero vamos, yo culpo a Benítez por todo, incluso por un cambio tan injusto como el de quitar al mejor delantero. Es que me ha parecido tétrico. O sea, ese, perder la grandeza y conformarse con, bueno, lo que haga el Atleti. Que ya ayer en la rueda de prensa dijo, bueno, es que depende de lo que haga el Atleti. Si el Atleti se echa para atrás, pues le dominaremos. Si se echa para adelante, pues jugaremos a la contra. O sea, estaba obsesionado con marcar el segundo a la contra. Y no ha palmado el partido.
Punto, Paco, entonces habrá ganado un punto. Mejor esa...
No, hombre, si lo tenía ganado. Vamos, madre la mía. Primera parte era de 0-3, si quiere, si aprieta. Pero es que tenía el balón para tenerlo. Ha sido lamentable.
Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Quién se ha dejado dos puntos, el Atleti o el Madrid?
Pues el Madrid se ha dejado los tres puntos en la primera parte y el Atlético Madrid se ha dejado el partido en la segunda parte. Porque el Madrid en la primera debería haberlo sentenciado y haber matado el partido. Y en la segunda, el Madrid se ha visto superado por el Atlético y el Atlético ha merecido ganar.
Entonces, como está la primera antes que la segunda, entiendo más que el
bueno,
Madrid. Bueno,
pues en el fútbol hay dos partes, una y otra, y se juegan las dos.
Ya, pero digo, como la primera tenía que haber sentenciado, en la segunda ya no.
No, yo creo que el resultado es justo porque la primera ha sido el Madrid y la segunda ha sido el Atlético. Ahora entiendo a Paco lo que dice y tiene toda la razón porque un equipo como el Madrid no puede ser cagón ni reservón y lo ha pagado. Pero hay que darle también valor al Atlético de Madrid a base de fe y sobre todo esta nueva idea de fútbol a la que hoy no ha renunciado de querer jugar. Oye, al final ha salvado un punto y que no se nos olvide que el mejor del Madrid ha sido Keylor Navas. Eso habla bien del Atleti y posiblemente habla mal del Madrid.
Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quién se ha dejado dos puntos, el Madrid o el Atleti o el Madrid?
A mí me parece que el empate es justo. A mí me ha gustado el inicio del Madrid y la finalización del Atleti y lo que ha pasado entre medias ha sido como cuando metes salchichón pasado en el bocadillo. No me ha gustado nada. Me ha gustado menos el Madrid, porque ha sido el equipo que iba ganando. Y en lo que dice Manolo y Paco estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un monumento a la racanería de Benítez.
José Joaquín Brotón. Hola, Broti. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Para ti quién se ha dejado los dos puntos, el Atleti o el Madrid?
Yo creo que se los ha dejado Cristiano. Es el que se ha dejado los dos puntos. A mí me da la impresión de que los dos están mal. Los dos han jugado mal y que ha sido mucho más interesante en cuanto a la emoción que en cuanto a partido de fútbol, porque además, es decir, Keylor ha sido el protagonista del partido. Esa es la noticia.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas.
Hola, Miguel. ¿Tú quién crees que se ha dejado los dos puntos, el Atlético o el Madrid?
Pues yo creo que se los ha dejado Benítez y los debería haber ganado el Madrid, porque Benítez ha planteado un partido como si viniera a jugar con el Inter o con el Napoli, pero lo ha hecho con los jugadores del Madrid y el Atleti ha sabido corregir en la segunda parte y para mí el sabor que me queda de boca es que ha merecido ganar el partido.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Y qué agradable estás?
Estupendo,
qué bien.
Fantástico.
No te han hecho esperar mucho hoy, ¿no? Por lo que se ve.
No, me han llamado antes por eso.
Me han llamado antes...
De hora, pero muy bien, feliz, muy feliz.
Muy bien. ¿Y para ti quién se ha dejado los dos puntos? ¿El Atleti o el Madrid?
Bueno, el que los tenía, ¿no? Porque los tenía el Madrid y los ha perdido. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y estoy totalmente de acuerdo con un comentario que ha hecho Maldini, que es que cuando tus dos mejores jugadores se llaman Casemiro y Navas, pues entonces ya sabes a qué has jugado.
Juanma Castaño, hola Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Para ti, ¿quién se ha dejado dos puntos, el Atlético
pues
y el Madrid?
Yo, cuando he apagado la tele, he tenido la sensación de que era un buen resultado para el Madrid, el empate, porque los últimos minutos fueron de achuchón rojiblanco, así que yo creo que el que se ha dejado los puntos ha sido el Atlético.
Es que se ha dejado... Bueno, perdón, termina la ronda.
Sí, vale. Sí.
Hola Manu Carreño,
es que la pregunta tiene
noches.
Trampa, Paco, entiendo lo que quieres decir, sí, pero para mí la sensación es que al final el que podía haber sido el partido era el Atleti.
Ya, pero el que tenía los tres puntos era el Madrid, los ha
sí,
perdido.
Claro. Vale. Sí, claro.
Manu Carreño, hola Manu.
Hola, Joseba.
Para ti, ¿quién se ha dejado los dos puntos?
El Madrid se deja dos puntos y Berite se deja unos cuantos más, que a ver cuándo los recupera.
Vale. Como a Tomás Guaya se lo he preguntado antes...
Yo creo que ha sido histórico. Yo creo que no decís una cosa histórica. Y yo no he visto nunca al Madrid no apostar por ganar un partido en campo del Atlético de Madrid. Nunca. O sea, renunciar a ganar el partido, no lo he visto nunca.
Teniendo la mejor posibilidad de los últimos 10 años.
No, 500.
500.
Porque a mí me parece... O sea, abundo en lo que el Atlético tiene un gran mérito y tal. Pero es el Atlético más flojo de la etapa
y
menor.
Y tanto.
¡Hoy! Hoy, tanto. Que todo si este, Keylor, si toda esta sido... refundación... Bien, hombre, estupendo.
Ya, pero si Keylor ha sido protagonista, ¿por qué ha renunciado el Madrid a ganar el partido?
No, porque José Joaquín... Sí,
vamos a ver, si Atlético, has visto si el partido, si lo has si visto Benítez, no hay que explicarlo.
Si Benítez le dice... Por favor. Si Benítez sale con la intención de liquidar el partido en la primera parte, lo liquida.
Vamos.
Hombre, es que iba ganando 1-0 en el minuto 9 con
un comienzo... Si da orden de comienzo, ir al 0-3 y que se acabe esto, con un comienzo eso se resuelve.
Más que aceptable.
Estoy recordando, ahora hablamos del partido, pero estoy recordando cuando se fue Ancelotti, en una tertulia muy parecida a esta, que muchos dijimos, se va Ancelotti y viene Benítez. Ya veremos si en diciembre el madridismo no se cansa del fútbol ramplón y defensivo sí, de Madrid. Joder, estamos en primeros de octubre y hoy ha sido el primer examen serio de Benítez y ya sabemos cuál es su declaración de intención.
Exacto, pero Manu, con una salvedad que es tremenda, que es esa fama que tiene, que en partidos como el de hoy se la puede sacar de encima. Y no se la saca sino la refuerza.
Pero no se la saca por una razón, Emilio. Vamos a ver, es que en la vida hay cosas... Que no engañan, o sea, Benítez es así,
claro. Sí, sí.
O sea, es que yo creo que estamos volviéndonos locos, o sea, Mourinho era así.
Ya, pero viene la grandeza del Madrid,
Perdón un momento.
Uno piensa que la grandeza del Madrid, ese hombre dejará jugar a sus jugadores.
Benítez es así, Mourinho es así, Ancelotti es así. El tema es quién los contrata y para qué los contrata.
Sí, Manolo,
si tú contratas a Benítez, tú no pensarás que Benítez viene a jugar al fútbol como podría jugar Pellegrini, Del Bosque, Cruyff, Guardiola, no. Tú apuestas por una idea de fútbol que es, pues, la de Benítez respetable, la de Mourinho respetable y la de otros muchos entrenadores, que son ideas respetables. Pero lo que no pretenderéis vosotros es que Benítez con 0-1 no quite a Benzema. O sea, eso lo haría Ancelotti. Ancelotti con 0-1 quitaría a Benzema y pondría a Jesse.
Pero Manolo, que viene de antes esto. Cuando no, tú sales al Manzanares...
Esto es el Madrid. El Madrid el otro día quitó a Benzema ganando 0-1 en Malmo. Quitó a Benzema.
Pero escúchame, tú
vas al Manzanares. Porque Benítez piensa así. Esto no es culpa de Benítez.
Pero
esto
es culpa de quien lo ficha. Pero él dice que no es así. Porque él, una de las cosas que más... Él cree que está etiquetado por la prensa, por una parte de la prensa, por los periodistas, que somos así, que ponemos etiquetas, pero y si dice que no es así y no sé qué.
Pero Roberto, se etiqueta solo. ¿Quién ha quitado a Benzema?
Pero Manolo no ha quitado a Benzema para poner un defensa. Ha quitado a Benzema para poner a Bale.
No, perdona. Ha quitado a Benzema para poner a Kovacic.
Sí.
No te equivoques.
Y tanto.
Y el otro día quitó a Benzema para poner a Kovacic.
Bale ha salido por Isco.
Él ha recompuesto el equipo arriba con Bale y con Cristiano.
Es lo mismo, para jugar a la contra. Mira, escúchame. Benítez es un tío que su idea de fútbol es: yo no encajo. Y si yo no encajo, seguro que voy a ganar. Muy parecido a la de Mourinho. Si yo dejo mi portería cero, voy a ganar. Entonces, esa es la idea de Benítez, os guste o no.
Yo creo que es la idea del presidente y de la mayoría de los presidentes de los grandes clubes.
Pero Miguel, tener arriba de ideas.
Tres tíos capaces de hacer 80 goles en el campeonato, que pueden hacerlo perfectamente los tres del Barça o los tres del Madrid, y algunos presidentes consideran que con un entrenador que te garantice no encajar, tarde o temprano cualquiera de ellos te va a marcar en el partido, pero Benítez, y luego para ganar tiene que meterte tres, que es imposible. Pasa lo de hoy.
Benítez no está dejando la portería cero porque tenga un sistema defensivo fabuloso y trabaje durante la semana. La portería del Madrid está cero con
Keylor Navas,
porque Keylor Navas, y ahí no tiene nada que ver el trabajo de la semana. Esto es inspiración de un tío que es muy bueno y que
Le están tirando más de lo que le deberían tirar.
De hecho, él para el penalti da las gracias a Dios, no da las gracias a Benítez.
Que es, la idea es una cosa y luego es el partido que tienes delante y la situación del momento. Tú vas al Manzanares, que es un partido muy complicado para el Madrid y para todos. Sales al campo, ves el Atlético que tienes delante, que no dos
pases. Ha palmado el Barça y el Villarreal.
Te metes un gol en una llegada pim pam pum con un tío que además
empieza muy bien el Madrid.
Empieza bien cabeceándoselo, chato, vete a por el segundo gol.
Claro,
y eso es, un partido de 1-5.
Es que además la jugada del penalti, que luego lo para Keylor, van dando pases hacia atrás.
Bueno, y es un error de Ramos.
Y la jugada de sí, es un error de Ramos, pero va tirando, pasar. Pero le llega el balón a Ramos porque lo va jugando hacia atrás.
Bueno, pero entonces,
y la jugada del empate a uno, tocan el balón en el medio campo y lo van tocando hacia atrás, hasta que se embolica Arbeloa, se meten en un jardín, no sé qué. O sea, van tirando a amarrar el 0-1.
Pero el error malo te va a pasar. Es imposible hacer un partido sin error.
Sí, pero mira, si tienes el error, pero Tomás, si tienes el error en el área contraria, la cagas menos.
Uno te lo salva el portero, el otro te lo salva. Pero lo que te digo es que es la actitud del equipo. Y esto no es el Madrid. Y dejaros de coña.
El Madrid
esto
puede
no es el Madrid.
Empatar en Gijón porque hace 7 ocasiones.
Bueno, muy bien.
Puede empatar en casa con el Granada porque hace 20 ocasiones, aunque le hagan 4 también. Sí. Pero no puede empatar sin intentar marcar el segundo.
Por favor, por favor.
Es que hoy no hay ocasiones del Madrid, pero porque no las ha querido. Cuando tenía el balón en la primera parte, ni colgaba balones a la olla. Es fácil pegarle a Cristiano y decir que no aparecen
luego. Luego hablaremos de nombres propios,
vale.
Pero dos tiros a palos, el Madrid.
Pero
dos
es que
tiros
ni siquiera ha querido terminar jugadas. O sea, no hay subidas de Marcelo. Digo desde el 0-1,
¿hay una
A mí la alineación me parecía muy bien.
Muy bueno.
Muy equilibrado. Sale bien y luego ni subidas de Marcelo, ni una más de Carvajal desde el gol. Ni tiros de Kroos, de Modric, ni centros a la olla.
¿Todo eso es culpa de Benítez, Paco?
Hombre, ya me dirás.
Todo eso es culpa de Benítez.
No. Ya me dirás. Y lo de la segunda parte, si le has oído en la rueda de prensa, era, es que no sé qué, las cuatro contras, o sea, ha querido ganar en la pizarra. Para hacer cuatro contras tienes que defender muy bien y contragolpear muy bien. Es que el Madrid ni siquiera ha defendido muy bien.
Entonces, con esta teoría, Benítez ha triunfado porque a Ancelotti le metieron cuatro. Es decir, pero de verdad, o sea, Ancelotti puede tener culpa y Benítez puede tener culpa, pero no exculpemos a los jugadores del Real Madrid.
No, pero José Joaquín, los jugadores no pueden hacer nada porque se llevan una bronca de Benítez como se pongan a intentar ganar por 0-5.
Ah, claro, o sea, Benítez condiciona a un tío como
que te lo digo. Hombre, ya te lo digo que sí.
¿Habéis oído lo que ha dicho Benzema? ¿Has oído lo que ha dicho Benzema?
Claro, cuando el campo. Ahora os voy a poner lo que ha dicho Benítez y lo que ha dicho
Benzema. Benzema lo ha acabado. El partido en el campo, voy a dar detalles. Benítez es un hombre que tácticamente trabaja el equipo de mitad de cancha.
No, si se puede ser campeón. Publicado. Como juega Benítez, se puede ser campeón.
Bueno, déjame que termine. Mira, Benítez, por ejemplo.
Bueno, ha ganado muchos títulos.
Siempre necesita que haya tres jugadores atrás. Si descuelga los dos laterales, por eso ya saca a Casemiro, para que se queden Ramos, Varane y Casemiro. Nunca permite que los dos laterales, si suben sus interiores, les doblen. Él cuida mucho la parte de atrás. Cuando tú cuidas mucho eso, tu equipo, sin querer, se empieza a hacer un equipo
más previsible,
más conservador,
desaparece,
tiene menos riesgos,
intenta no perder el orden.
Claro, intenta no perder el orden. Ese es Benítez. O sea, pero no nos equivoquemos. Yo llevo diciendo 8 semanas. Yo no veo ningún cambio en este Madrid.
Pues yo sí, Manolo.
Futbolísticamente peor, digo, Paco, juegan igual.
Sí, a peor, hombre.
Bueno, peor, claro, peor porque no ganan.
Ancelotti perdió 4-0,
no,
fenómeno.
Por la intención.
Pero ¿cómo atacaba? Pensar hace
no digo que no veo ningún cambio. No, Paco, no me refiero a que no veo ningún cambio deportivo. Que no veo ningún cambio a mejor del equipo. Ah. Claro, jugaba otra cosa. Ancelotti era un tío que quería el balón, que quería libertad arriba, que los laterales eran dos extremos, que no le importaba tomar riesgos. No me refiero a eso. Pero digo que yo el equipo tampoco le veo que diga, joder, pues mira, me enamora que hace cosas. No, el equipo es un equipo muy seguro atrás y arriba que los buenos decidan.
Pero si el Madrid no va por el partido, si el Madrid por definición no va por los partidos, estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del Madrid.
Claro.
Esa es la historia, o sea, escúchame,
es así.
Tú puedes ganar o perder. Eso es, mira, el Barcelona ayer, si la pelota del Neymar entra, el Piqué llega y tal cual, pues igual es otro partido. Ahora tú dices, óigame, ¿has querido ganar el partido? No, pues eso no es el Madrid.
Exacto.
Ya está. Es que demás son coñas marineras.
Perdona, de hecho yo creo que en el partido del Bernabéu contra el Granada, por ejemplo, la gente despidió con aplausos al Madrid al final. Me parece.
Contra el Málaga. Si es que eso. Chutó 20 veces la puerta.
Claro. Si ataca la mitad, hoy ataca la mitad, que el Málaga, la mitad, en la primera parte, te digo yo que es un partido de 1-5, porque hace el segundo el Atlético y lo de Cuadrado.
Sea, dos tiros a puerta debe ser la peor estadística del Madrid en años.
Pero estáis dando a entender que el Madrid no ha querido tirar a puerta. Es que no acabo.
Se ha conformado.
No, lo que está. Broti, dejándose. Lo que estábamos dando a entender es que este Madrid aburre a las ovejas,
por decisión de su entrenador,
incluyendo a los jugadores en la frase aburriendo a las ovejas. Es decir, aburre a la afición y aburre a sus jugadores.
Es el Madrid,
y la frase de Benzema cuando se ha ido del campo, que Benzema está un poco harto de que le cambie, pero la frase de Benzema es un pequeño mensajito primero de temporada. Dice, me ha quitado por el resultado, para defender más. Mensajito de Benzema a su entrenador.
Pero es que lo dice Benzema cosa, y lo dice Benítez cambio... también. Lo dice él, Benítez habla de controlar, no de dominar.
Roberto, y lo dice con el cambio.
Y en el segundo tiempo se refiere a que nos ha faltado precisión para un contragolpe, no para atacar, pero, para Roberto, un contragolpe.
Un segundito, señores, por si alguien no lo ha escuchado, vamos a recuperar lo que ha dicho Benzema.
Con este rival, que si estamos atrás es muy muy difícil, por la segunda parte, todos atrás, y después al final no marcamos un gol.
Que lo diga Benzema llama la atención, ¿eh?
No, pero sí, mira, es que cuando, lo que dice es la verdad.
Pero es que todo el mundo lo sabíamos, cuando levanta el cartelón de Gobas y que iba a entrar, todo el mundo ha preguntado, ¿quién va a cambiar? He dicho yo, Benzema seguro. Ha dicho Miguelito, Benzema seguro. Es que nadie lo duda, pero ni los jugadores. Benzema
ni Simeone,
sabe.
Ni Simeone.
Benzema sabe que haga lo que haga, marque gol o no marque gol, va al banquillo.
Ahora Benítez tiene un problema,
Si se adelanta al Madrid.
Benítez tiene un problema porque cuando Bale, Benítez tiene un problema porque cuando Bale esté bien y James esté bien, a ver qué hace. ¿Va a poner tribote y va a dejar a James en el banquillo?
Pues escúchame,
no.
El partido
¿va a poner tribote y va a dejar a Bale en el banquillo? No.
Pues el partido no puede de Casemiro... hacerlo.
Sí, pero Manu, si el problema ya no son los nombres, es la forma. O sea,
yo le entiendo a Manu.
Sí, pero Bale no juega igual que Casemiro.
Al final yo me estoy preguntando, ¿para qué ha elegido Florentino a Benítez? Si igual no le pone a la BBC, que es lo que quiere Flor.
¿Que no le pone?
No, pues hoy le ha metido con Cazador. Hoy ha metido a Bale con Cazador. Si no pintaba Bale nada en el partido este.
Lo ha metido, sí, lo ha metido porque...
Es
bueno,
un
ha dicho,
cambio venga, de sí. diseño. Es un cambio de diseño.
Yo he dicho hoy en el partido que no ha nacido el entrenador del Real Madrid que se atreva a sentar a Bale por Casemiro. No ha nacido todavía.
Pero que quite a Isco y ponga a Bale. Pues, no está mal. O sea, no está mal.
Pero lo que no ha nacido...
Lo que no puede ser es que no juegue Casemiro, coño.
Lo que no ha nacido es un entrenador... que sirva para el Real Madrid mientras Florentino esté de presidente. Si el problema es Florentino, el problema no es Benítez.
Claro,
es decir, vamos a ver, si no le vale
Mourinho. Tardan venir. Lo llevo diciendo yo, digo que ya, el problema no es Benítez, el problema es elegir a Benítez. Ya, pero, si Benítez no le vale Mourinho, con el Liverpool si no le vale Chelotti, lo ha hecho campeón si no le vale de Europa.
Pellegrini, si no, es que no le vale nadie.
No, Benítez ha hecho campeón de Europa al Liverpool. Benítez ha jugado con el Chelsea, ha ganado la Supercopa o la Capital One de Inglaterra. El problema no es Benítez, el problema es que si tú fichas a Benítez, tienes que saber a lo que juega Benítez. Ahora, a lo mejor a Florentino Pérez y al cuerpo técnico del Real Madrid,
de cualquier forma,
del Madrid, le gusta esta forma.
De cualquier forma, hay una cosa más grave que todo esto, que es un pecado jugar como juega Benítez con los futbolistas que tiene.
Que sí.
Y que había un pecado como jugaba
pecado. Yo no me acuerdo qué futbolistas tenía en el Chelsea, ni en el Liverpool, ni en el Nápoles, claro, no me acuerdo.
Exactamente.
¿Vale? Pero con la plantilla que tiene del Madrid, jugar así es un puto pecado.
No, pero es que puede jugar como ha jugado el cuarto de hora primero, ¿eh? El primer cuarto de hora, yo creo que hoy estaríamos hablando de quién echaba de menos a Bale. Y resulta que ha sido meter el gol y ser el entrenador que quiere ganar el partido desde su táctica, no desde el empuje 0-1. De los jugadores. Pues
vamos a ver, por favor, perdonad, es que yo parece que no has asistido a estos debates.
No, es que no has asistido.
Es decir, pero es que, claro,
pronto, es que te veo que no has asistido.
No, es que de pronto pone a Kroos en el sitio natural de Kroos. O sea, sube a Kroos, ¿vale? Lo pone en el sitio natural. De pronto sale, como dice Paco, con una alineación que a todos nos gustaba, porque era lo que Manolo siempre pedía, ¿no? Los cuatro tíos en el centro campo, aunque bueno, Isco estaba un poco más...
Los que arriba, sabemos, ¿vale? De esto, vamos.
Es decir, claro, ahí está. Es decir, ponía todo y de pronto no funciona.
No, coño, porque lo he echa para...
¿Cómo va a funcionar? Claro que ha funcionado, pero lo ha echado para atrás. Lamentable.
O sea, vosotros decís que el entrenador ha echado para atrás al equipo.
No, claro. Lo ha echado Manuela Carmena.
Pero Broti, si es que a partir del 0-1 ha sido a controlar, a conservar.
Que no ha vuelto a tirar.
Que no ha vuelto a tirar.
Se acabó. No puedo tirar la puerta. Atrás vamos a controlar. ¿Pero qué es controlar? Lo que tienen que ir es a dominar.
Oye, el Madrid ha salido...
Controlar el marcador no es controlar el partido.
Partido, claro.
O creer que controlas el marcador.
Y de hecho, no se le ha escapado. Ni siquiera tener el balón, como lo ha tenido el Madrid.
Partido, es controlar el partido. El marcador también.
El Madrid ha demostrado de salida que es mejor que el Atlético en este momento. Sí. Lo ha demostrado de salida. Y después se ha abandonado en un...
Pero no, que es de calle, mejor.
Y luego vamos, tiene un problema vamos, que vamos. Le viene ocurriendo al Madrid.
De ahí el mérito del Atleti, ¿eh?
Ahí tiene un problema al Madrid que le viene ocurriendo en el partido. Minuto 60-65 partido, el equipo empieza a caer poco a poco físicamente.
Eso te iba a decir. O sea,
mira, hoy el Atleti, perdonadme, que vuelvo a demostrar que físicamente es mejor que el Madrid, sin
hombre,
Raúl
es que
García,
ese amigo tuyo,
sin
amigo
Diego
tuyo
Costa.
Los entrena, que te...
Hombre, el profe.
No, hoy el partido ha visto dónde ha acabado, en el área del Madrid. con todo el Madrid metido en su área, los laterales del Atleti arriba, todo el Atleti metiéndole y mordiendo y recuperando.
Y si hay prórroga, ya te digo de dónde termina.
Claro, entonces, ahí hay otro problema.
A ese
hay
amigo un problema de Manolo lo quiso fichar el Madrid también.
De que un equipo que está replegado, que está teniendo el balón, que encima renuncia a la pelota, que es la única manera de descansar, porque es que la segunda parte el Madrid ha renunciado al balón. Pues no lo quería.
Escucha, Florentino y José Ángel decían que Ancelotti no trabajaba mucho. Y Benítez debe trabajar muchísimo. Un día se fue a las 3:30 y volvió a las 8:30 de la Ciudad Deportiva. A lo mejor con eso les vale. Pero vamos, si con eso les vale, es que están tirando la grandeza del Madrid. El Madrid no puede firmar un 0-1. O sea, tiene que ir siempre a por el 0-2.
Por favor.
Más cuando tiene enfrente al Atlético más blandito de los últimos 5 años.
Vaya, hombre, ya somos dos.
Pero desde que llegó el Cholo.
Vamos a ver, visto no, yo ya he dicho que este año el Atlético, cuidadín.
Estoy poniendo paños calientes. Yo he visto desde fuera, veo un Madrid ramplón, pobre, que da pena verlo cuando se enfrenta a un rival como el Atlético, al que lo puede doblegar y no lo hace, y se dedica adelantarse en el marcador y aguardar ese marcador.
Sí, quiero decir una cosa del Atlético.
Así
pero,
ha sido.
No, eso es el Madrid.
Espera, Manolo, adelante por acontecimientos.
No, digo, solamente quiero decir una cosa. El Madrid, no sé si era ramplón, pobre, tal, lo que tú quieras. Pero quiero decir una cosa. Al Atlético Guerrero en los últimos años no le ganaba. Y a este nuevo Atlético, que yo llevo diciendo ya un par de semanas, que no tiene nada que ver con aquel Atlético. No. A este Atlético que quiere la pelota, que toca, tampoco lo ha ganado, ¿eh? No,
pero hoy hay que reconocer que el buen resultado del Atlético tiene mucho de renuncia del Madrid.
Pero que podía haber perdido el Madrid.
Es que,
¿eh?
Sí, que están poniendo en canal público. El partido repetido, tenéis que ver las posiciones del Madrid. Eran sin sentido, sin ninguna vocación de
voy a terminar la jugada. No, pero eso tener el balón no significa
nada. Eso es lo que te digo siempre yo, que es bailar con tu hermana, que no tiene ninguna emoción. ¿Me comprendes? Eso es bailar con tu hermana y eso es coger la pelota. Coger la pelota por tener la pelota, tenerla. Si no haces daño arriba, bailar con tu hermana.
Y termino lo del entrenador que curra.
Perdona,
Juanma, termino lo del entrenador que curra tanto. Para currar tanto yo no le veo ni mejora defensiva, porque Keylor es héroe. O sea, no, es que no le llegan al Madrid nunca.
Pero por eso lleva todos los partidos.
Por eso lleva un solo gol en contra y es el menos goleado de primera, vale. Pero es que Keylor es héroe. Un partido sí y otro casi también. O uno de cada dos hace tres o cuatro paradas que deciden el partido.
No, cada partido.
Ni le veo físicamente, como dice Lama, que arrolle a nadie, al equipo, te digo. O sea, que no le veo el curro de momento a tantas horas en la Ciudad Deportiva. Que vaya menos y se refresque.
No, es verdad que el Madrid no tiene un orden defensivo que le garantice eso de no le llegan. Le llegan todos los equipos, le están llegando. Pues sabe, Málaga, Granada, todos.
Es muy decepcionante.
Que vuelva a tocar las narices Guas.
Sí.
El Madrid hoy ha tenido su primer toro. No ha visto toros. Yo sigo diciendo que ha visto novillos.
Bueno, Bilbao era toro.
Bueno, vale, pues si tú lo consideras toro, Bilbao, pues, aceptado como toro. Yo sigo pensando que ha habido novillos. El Atleti ha tenido un calendario que ha jugado con el Sevilla, el Barça, el Villarreal y el Madrid. El Madrid no le han llegado todavía los bichos. Hay que ver a este equipo cuando le lleguen los bichos. Sigo diciendo que este equipo no es lo que parece. Este equipo yo creo que tiene muchas dudas. Muchas dudas y más como siga jugando así.
Como la inercia nos ha llevado a hablar del Real Madrid como primer capítulo de este tertulión, vamos a ir individualizando. Por ejemplo, el papel de Cristiano. Nos daba antes, Pedrito, los datos de esta temporada. ¿Qué os ha parecido Cristiano?
Pues yo, que muy
¿qué os está jugar, pareciendo pues, Cristiano?
Es muy difícil que un delantero luzca. Pues muy difícil.
Pues a mí mira, lo que me parece es fácil, que cuando el Madrid llega, marca.
Claro.
Y cuando el Madrid no llega... O sea, yo una característica que he visto en el Madrid durante toda la vida, todos los años, es que fuese quien fuese el entrenador, terminaba muchísimas jugadas. Y terminar jugadas con Cristiano es casi garantía de que va a caer un gol. Pero es que hoy, por ejemplo, no ha terminado jugadas. Hoy ha chutado dos veces de mala manera, pero con intención de terminar la jugada, pero no ha hecho más.
Eso que dices tú, cuántas le han dado, que tienes toda la razón, también determina que... Ahora Cristiano hay que dárselas. Él ya fabrica.
Ahora y toda la vida. O sea, Messi,
Paco. Otras
Messi
veces
gana partidos.
Desde más atrás,
¿eh? No, Messi gana partidos. Se la engancha donde quiere. Y este remata jugadas.
Es un rematador, hombre. Claro. Es un rematador excelentísimo.
Tú recuérdame, los grandes goles de Cristiano.
Más ahora que antes.
No son de me la llevo y me voy de tres y meto un gol.
No, pero él tenía arrancada. Él
tenía Paco.
Él jugaba en otro. Yo empiezo a verle incómodo en no juega ni donde jugaba.
Ha perdido uno contra uno.
Le gusta más estar.
No, que es que no nos enteramos.
Yo creo que a Cristiano cada vez le gusta más estar en la zona que llegar a la zona. Y está tendiendo a ser un delantero centro, más que un extremo que tiene gol.
Es que él va a acabar siendo un delantero centro. Pero hay que decir una cosa, hoy en el Real Madrid las cuatro veces que se ha rematado la segunda parte ha rematado Cristiano.
A ver.
Y en la primera, las dos veces que se ha rematado a la portería, una Benzema y otra Cristiano. O sea que es cierto que no ha hecho un gran partido, pero ha tirado cinco veces a portería Cristiano.
Sí. De todas cinco maneras, veces a portería no ha tirado, porque no ha tirado.
Bueno,
a
perdón, cinco veces,
no está aceptado.
Una portería y cuatro fuera. Ah, bueno. Pero ¿cuánto han tirado los demás?
Pero si es que es muy sencillo, si solo hay que ver los goles de Cristiano repetidos esta temporada, si no hace falta ver nada más, es decir, Cristiano remata, Cristiano no crea absolutamente nada. No, este año no ha creado absolutamente nada, solo ha rematado, pero está muy bien, gracias a eso consigue todos los goles.
Pero tú tienes el 60% del balón y solo haces una ocasión de gol en toda la primera parte.
Es de coña.
Ya, pero hoy Cristiano pues ha
si hecho le hubieran centrado 15 balones a la olla, hubiera rematado 6.
Claro, claro. El gol de Benzema es un gol de Cristiano, ¿eh? El gol de Benzema es un gol de Cristiano.
El arrastre
se ha
perfecto.
Se ha llevado el arrastre de los dos centrales.
El arrastre perfecto. Pues chico, ¿cuántas veces más ha llegado el Madrid, Botón? No, arrastre. No. Por lo menos que arrastre.
Solo esa acción
pues ya está.
Ha sido en la primera
parte.
Pero no solo Cristiano, es que no han llegado tampoco los demás.
No, nadie. Solo ha habido una acción buena.
De todas formas, ni en los mejores años de Cristiano destacó en los grandes partidos. En los grandes años de Cristiano, cuando desbordaba más,
con el Barça, sí, Manu.
En el Camp Nou se ha jugado buenos partidos.
Y la final de Copa que ganó él solito.
Pues si repasamos los grandes partidos de Cristiano Ronaldo con el Madrid, en el gran porcentaje, un gran porcentaje, no ha estado. Y ahora eso se agrava más, porque es verdad que ahora Cristiano Ronaldo no se va de nadie, hace bicicletas, pero de cara a la galería, porque no se va de nadie, porque debe tener un problema físico, el tobillo, la carrera, lo que sea. Y vive de 9. Cuando le ponen 14 balones en el área, tiene más opciones de marcar.
Pero no está mal ser 9, ¿eh?
No está mal, nadie está diciendo que está mal. Pero que ahora vive de los centros de los compañeros.
El problema del Madrid, a ver si el problema del Madrid va a ser Cristiano.
Vive de lo que es y es extraordinario.
Vamos,
es un matador extraordinario.
Lo que pasa es que tener a Cristiano y no jugar para Cristiano es un pecado.
Claro. El problema es, ¿juega de 9 porque lo ha elegido o juega de 9 porque
lo
han dicho?
No, porque el otro día volví a decir que no le gustaba jugar de 9.
Por eso te digo, es que a lo mejor le han dicho, oye, tú juega de 9.
Pero Roberto,
yo es que no le veo cómodo.
No, a ninguno.
Más allá de que no esté acertado.
Pero un equipo con Carvajal hasta que se lesiona. Marcelo, Isco, Modric, Kroos.
Todos pasen.
Que estos tíos no sean capaces, por lo que sea, de generar fútbol para que los matadores maten.
No, de poner balones.
De ponerlo.
Buenos o malos o regulares.
Toma.
Es que ni ha querido llegar.
No ha querido llegar, pues es el problema. ¿Cómo creéis que Luca este? Ni Lewandowski ese que hace 12 goles por partido. Ni la va a tocar.
En ningún momento han querido ganar 0-3 en la primera parte.
En ningún momento. Y al final pasa lo que pasa, que una de la meten.
Hay que decir una cosa. Yo, aunque Cristiano no sea, como dice Juanma, ese de las carreras y el... Nunca ha sido un estilista driblando, ni un gran regateador. Pero dame a mí, para todos mis equipos, a Cristiano. Pero
si hoy cualquier entrenador del mundo,
dámelo
hoy
y déjalo como una boya,
vamos,
ahí dentro del área, que no te preocupes, que las meterá.
Ahora tú juegas, tú juegas y verás si marca.
Cualquiera del entrenador del mundo y pone fijos, Keylor Navas y Cristiano, y 9 más.
Y Casemiro.
Ese
ha estado perfecto.
Para gusto.
Ese es el otro nombre propio. Además de Keylor Navas... Por el que no os pregunto, porque ahí hay unanimidad, ¿no? Papelón de Keylor Navas, sí, un partido magnífico.
Mejor el portero y Casemiro por lo
y
que
¿Y Casemiro, creéis que está para quedarse o dependerá del partido y la exigencia del partido?
Igual,
titularísimo.
No volverá a jugar más.
Bueno, ojo. Casemiro es la prolongación de Benítez.
Titularísimo.
Si la pregunta está para quedarse,
Pero si lo ha dicho él.
Espérate que cuando tenga la situación.
Pero todo es que no ha dicho las declaraciones.
Da igual, recurrirá.
Que le han preguntado.
Todos los entrenadores al final necesitan un jugador.
Pero si, ¿a quién saca?
A Isco.
Pero
no por gusto mío.
No, pero si Isco no es titular.
No, yo te digo, hasta que venga James, es probable que juegue Casemiro.
Pues ya no volverá a jugar Casemiro.
Y que no juegue Isco.
Casemiro se lo pide el cuerpo, hombre, a Benítez.
Yo creo que os equivocáis.
Yo creo que sí.
Yo creo que Casemiro solamente va a jugar partidos como el de
hoy. Claro, si lo ha dicho.
Partido PSG,
que
partido
lo ha dicho.
Barça,
que lo ha dicho.
Partido Valencia,
exigentes.
Partido
que lo ha dicho. Que lo ha dicho él. Caray, que lo ha dicho la conferencia.
Es que la próxima semana no sé dónde juega el Madrid, pero yo creo que Casemiro es
con el Levante, pero la más es que hay partidos que el medio centro del Madrid puedo ser yo.
Claro, por eso.
Vamos a ver, pero ese chico en partidos.
Para mí es indiscutible.
O sea, me estáis diciendo que en partidos importantes con Bale, Benzema, James y Cristiano vienen al 100% físicamente, va a sacrificar a uno de los cuatro para poner a Casemiro.
No, a Kroos o a Modric.
No, a Kroos.
Vayamos al ejemplo concreto.
Eso es otra cosa.
París Saint-Germain, Real Madrid. Si no está James, yo es que creo que se carga Isco, que juega la BBC y se carga Isco. Creo, ¿eh?
Estamos diciendo cuando estén
todos. Y está por delante de Kroos.
Decimos cuando estén todos.
Está por delante de Kroos en las preferencias de él.
Eso no te extraña. Eso lo he dicho yo en el partido. No me extraña que se cargue a Kroos y pueda.
Habéis explicado de una forma que a mí me deja ciertas dudas. Es decir, si es su prolongación en el campo, es un jugador fundamental para Benítez, pero va a jugar solo los partidos exigentes. Cuando es un jugador tan importante, ¿por qué no juega a todos?
Porque los otros no lo necesita.
Pero
si es un hombre súper importante para ti, a lo mejor no necesitas
fácil,
a los otros.
Es muy fácil dejar en el banquillo a Casemiro.
Ah, eso es otra cosa.
Lo que es más difícil, dejar en el banquillo a Kroos, a James, a Isco, a Benzema, a Bale. Entonces, Casemiro,
no, a Isco también, ¿eh?
Bueno, también es fácil. También. En los partidos difíciles, cuando ya vea él que es necesario para darle equilibrio, pues seguro que va a jugar.
Y aquí el asunto es que si tú dejas de poner a Kroos tres partidos, a los cuatro minutos está el representante diciendo Kroos se quiere ir. Pero no en público, ¿eh? Llamando a la puerta de Florentino, Kroos se quiere ir. Mientras que el representante de Casemiro pues no va a decir nada. Claro.
Y eso con Kroos, imagínate que uno de los cuatro, arriba.
Pero son los peajes Paco, que tienen así los es imposible hacer alineaciones.
Pero todo eso que decís, todo eso que decís, o sea, que puede estar muy bien, la única cosa que se demuestra hoy, el ratito que ha jugado el Madrid, 16 minutos 14 segundos, es que con cuatro juega mejor que con los tres de arriba. Es que eso es el ABC. El Madrid, si el Madrid pone cuando más centrocampistas ponga, mejor va a jugar. Ahora, claro, si juega a hacer la
pero
mona,
porque
no.
Porque los tiene muy buenos.
Coño, mal. Claro, pues es que los tres de arriba en partidos grandes es de cachondeo. Ahora que estoy arriba para jugar con la mitad de la Liga Española, pues lo que te repito, Tomás Guas de medio
bueno,
volante.
Pues, y Tomás, es que es lo
cuidado con
pasado,
esa mentalidad de jugar. Como ha jugado hoy el Madrid con la mitad de la Liga Española.
Con la mitad de la Liga Española.
¿Eh? En el Bernabéu, chato.
No, es que vamos, luego juega 18 partidos fuera también.
No,
¿eh?
Eso es otra cosa. Yo te digo, en el Bernabéu, yo de mediocentro salgo en hombros.
Es que además la figura.
En 10 partidos de la Liga Española.
La figura de Casemiro es muy importante para Benítez y para los compañeros. Porque permite a Kroos y a Modric jugar más desahogados.
Claro, es que para cuento la
permite,
decente, claro.
Déjame terminar. Permite a Kroos y a Modric jugar más desahogados.
Y a James y a Isco.
Permite a los centrales estar mucho más cómodos por lo que roba, por tal. Pero tiene un problema. Que es que no puede jugar.
Que sobra uno.
Claro, que no tiene... ha nacido el entrenador que siente a James o a Bale para poner a Casemiro.
Tiene los mismos peajes que todos los entrenadores.
Pero el único problema que tiene Benítez es que tiene que ganar la Liga. 3 años seguidos sin ganar la Liga. Eso le va a pesar a Benítez como
siete,
una losa.
Que nombre, bueno, no. Que el pero
que nombre, que
el
no,
Madrid lleva las últimas
7. Lo que tiene que hacer es jugar bien.
Ya lo veréis.
Brotón, el Madrid las últimas 7 ligas lleva una liga y sigue de Florentino y sigue el campo.
No, Florentino seguirá siempre porque no le pueden quitar. Pero el entrenador lo quita Florentino. Y te digo yo que la tensión abajo llegará cuando se vea.
Pero una pregunta, ¿el Madrid entonces en esto que es un club único en el mundo? Es decir, el City, el United, el Bayern de Múnich, el Barça, etcétera, que son grandes como el Real Madrid en cuanto a presupuesto y todo eso, ¿los entrenadores son libres o también tienen ese problema?
No, con una diferencia.
Pone ejemplo el Barça, que tiene una tripleta inamovible, lo que pasa que esa tripleta no genera las dudas que genera la del Madrid.
Efectivamente, claro, es que, no es que en el Barça juegan Messi, Neymar y Luis Suárez porque
nadie
es que
lo
todo el mundo del planeta pondría Messi, Neymar y Luis Suárez.
¿Sabes por qué nadie lo discute? Porque han ganado la Champions,
claro,
la Liga,
claro, evidentemente,
la Copa, claro, y la no sé qué.
Y porque han jugado bien.
Claro. Porque han ganado.
Y porque no hay duplicidad
ganas,
de puestos. El Madrid tiene muchos
ganas,
puestos
duplicados.
Cuando
tú ganas no te discute nadie, claro. Pero cuando tú tienes a Bale, Benzema y Cristiano, y en los últimos años has ganado una Copa y una Champions, a lo mejor te discute.
Bueno. Ya, pero la UEFA te considera el mejor club del mundo, ¿eh?
Bueno, es que lo es. Eso sí.
Ya, no, pero te lo digo porque te lo dijo Florentino.
Contestando
por eso,
Juanma, hay una diferencia muy notable. Es que el que decide quién juega y no juega es el entrenador. Pero es que el entrenador lo pone un tío que es el dueño del club. Aquí no es el dueño del club el que pone al entrenador.
Y que la plantilla hay mucho puesto duplicado. Eso
perdona,
no pasa en el Barça.
Es en quien delegan los dueños del club, que son los socios en este caso, para que mande.
No. Eso, los socios del Real Madrid no son los dueños del Real Madrid. O sea, no, dejémonos de florituras y de demagogia.
De Florentinedes.
Es Florentino el presidente del Real Madrid y el dueño, sí, del Real Madrid.
¿Y ahora los dueños del Real Madrid quiénes son?
Ahora va a resultar
los socios del Real Madrid son los que pagan la cuota para ver los partidos.
Ahora va a resultar que Florentino es el que quite pone a Casemiro. Déjalo de coñas.
No, yo no he dicho que pone a Casemiro. Te he dicho que quita al entrenador.
Es el que no quita a ver.
Oye,
Cristiano.
Escúchame
Benzema.
Una cosa. Tiene una plantilla este señor, como en su día tuvo Ancelotti y tiene Luis Enrique en el Barça y todo esto. A la que tiene que sacar usted el rendimiento que tiene que sacarle. Y planteando el partido con como ha hecho el Madrid hoy, con una alineación que todos dábamos por buena, eso es lo que no se puede aguantar.
Más
de coñas
que no hay ningún entrenador que le saque rendimiento a la plantilla de Madrid.
Ah, bueno, pues que lo cierren.
No, dímelo tú. Pero, hombre, ya que defiendes esa argumentación, dime qué entrenador le ha sacado rendimiento a la plantilla de Madrid. ¿Mourinho?
Oye, el Ancelotti de los primeros tiempos le sacó un rendimiento cojonudo.
¿Y quién lo ha echado Ancelotti?
Bueno, pues los resultados.
¿Qué resultados?
Pero si ha ganado una Champions.
El año pasado a cero.
Pero que la ruta, la hoja de ruta siempre es la misma, siempre es la misma. Tienes razón, Molotón, siempre es la misma. Ganes o pierdas, siempre es la misma. Porque todos tienen su peaje. Todos tienen su peaje.
Bueno, pues, pues seguirán muriendo.
Están ahí soltando.
Sí, no, digo que me da mucha pena y es bastante triste que el planeta blanco siga observando y contemplando solamente al Real Madrid cuando juega un partido con un rival.
Espera un segundito, Antonio, que son las 12:30, vale. Tenemos programa hasta las 2 de la mañana.
Están ahí todo el mundo soltando.
Espera. Lo que pasa es que la inercia del tipo de opinión ha ido directamente hacia el Real Madrid. Bueno.
Mira, Antoñito, para apoyar tu tesis. Impresionante el desprecio al Atlético, la tertulia de tiempo de juego demencial. Bueno, como si
era una hora de tertulia, que la gente no sea impaciente.
Si lo primero que ha dicho todo el mundo es que el Atlético puede haber ganado.
No, no, eso no lo ha dicho nadie. Lo que ha dicho
el Madrid ha salvado. Lo ha dicho David Albelda, aunque no lo hayáis escuchado.
No, yo lo he dicho yo.
No, ninguno.
Y yo.
No, Antoñito, yo he dicho que me parecía que se había perdido el Atlético en dos puntos.
Tiene un gran mérito.
El único hermano que tiene.
Yo he dicho que los dos puntos que perdía Benítez lo merecía ganar el Atlético, que es ganar el partido.
Bueno, penosa imagen del Madrid en todos sus partidos. Arbeloa y Benítez, hasta luego. Podrían ir haciendo las maletas, nos dice Andreas. Que sepáis que estáis criticando a Benítez por las mismas razones por las que los valencianistas criticamos a Nuno. La cagada de Arbeloa tapará las miserias de Ramos. ¿Irá René a pedir bajada de sueldo al Bernabéu? Veremos. Jugando como un equipo pequeño, cagón y encerrándose atrás, nos volverá a pasar lo de la temporada pasada. La culpa es de Benítez, nos dice Álvaro Díaz. Benítez siempre ha tenido estas cosas. Me sorprende que os sorprenda, nos dice Tony. Y preguntad a Emilio cómo está la campaña arbitral en contra del Barça, que lleva 5 penaltis a favor y 0 en contra. El Madrid 1 a favor y 2 en contra.
12:31, hora menos en Canarias. Hay muchas cosas todavía de las que hablar, ¿eh? Hay mucho tiempo, mucho tiempo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este viernes, La Roja en acción. Desde las 8:15, España-Luxemburgo.
Cuenta atrás el partidazo en tiempo de juego.
Recta final de la clasificación para la Eurocopa de Francia.
Ya está todo el mundo preparado.
Vive el mejor fútbol en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.827. Serie 22.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ya vamos con el Atleti, pero para que nos quede claro, voy a hacer una última pregunta respecto al Madrid. ¿Quién creéis que tiene la culpa de lo que ha pasado hoy en el partido? ¿Benítez o Florentino?
Lo que ha pasado en el partido, Benítez.
Benítez.
Pero bueno, Benítez. Claro.
Ya, pero es que salvo Brotón, el resto supongo que todos no, diremos Benítez.
No, perdón, yo diría Benítez porque la pregunta está formulada sobre lo que ha pasado hoy en el partido. Claro, si pregunta claro. Qué es lo que le pasa al Real Madrid, yo diré Florentino.
Claro.
Sí, la pregunta es diferente.
Pero que lo que le pasa al Real Madrid.
Tiene la culpa de que en los últimos 7 años haya ganado el Madrid una liga.
Pero esa es muy clara.
Bueno, joder, y la verdad.
Sé. Oye, por lo que he ido oyendo, si Florentino es el que impone las leyes y no se puede dejar fuera de la liga a los tres tíos arriba y tal.
Lo que digo y me reafirmo es que al final el algodón no engaña. Tú lo que fichas es lo que va a hacer. O sea, todo el mundo sabe cómo es Benítez. Benítez no ha engañado a nadie. Mourinho no engañó a nadie. Ancelotti no engaña a nadie. Son entrenadores que son así. Tú, que eres el que los contratas, cuando los contratas, sabes lo que van a hacer sobre el campo.
Con lo cual el culpable es Florentino.
De la contratación. Si sale bien, él será el que gane, si sale mal, él será el que pierda.
Pues como ya ha salido mal, bueno, relativamente mal.
No, bueno, mal no ha salido, empatado.
Por eso digo relativamente mal.
Bueno, es peor lo que te queda que el resultado, ¿eh?
No, el resultado, todo, no, si lo fíes al resultado, empatarán campo.
Por eso digo lo de relativo.
Si es el resultado, pues oye, 1-1 y para casa.
El gran triunfador del partido ha sido el Barça.
Sobre todo porque, como ha hecho una pregunta.
O el Villarreal, que va a estar 3 semanas de líder, como mínimo ya.
Pues, en la conferencia, como ha dicho un periodista en la conferencia de prensa, era un buen momento estos días, estas semanas, claro, sin Messi, sin Iniesta, sin poder, digamos, con sancionados, con FIFA, ¿verdad? Es un momento ideal para el Madrid
para intentar meter un estirón, porque todavía no le han venido los bichos, y resulta que está con los mismos puntos.
Y después en la
es
cuestión
que no da para más.
En la cuestión psicológica también es muy importante, porque el Barcelona es un desastre, el Barcelona es espantoso, el Barcelona es vulgar sin Messi, y de pronto resulta que han perdido los mismos puntos los dos.
Ha perdido tres empates y otro dos derrotas.
Claro, es que la conclusión.
Una liga en la que el líder tenga
sin Messi lleva un partido de liga, ¿no?
Sin los mismos adversarios.
No hay una liga en la que el líder tenga después de siete jornadas tan pocos puntos desde el año 2006, ha dicho Pedro Martín. Se ganó esa liga, que fue el Madrid de Capello, con 76.
Pues igual pasa este
año. Yo creo que se ha olvidado ya las ligas de los 100 puntos, sí. Que a lo mejor no son 76, pero igual en 80 y algo se gana. Pues igual abriría el abanico, y ahora, si queréis, hablamos del Atleti.
No, tranquilo. Sí.
Al Atleti, porque si no, te doy la razón, Antonio, se la doy a Lama por primera vez en los últimos años, a este Atleti no se le puede esperar que gane la liga. Yo empecé pensando que sí, pero está en construcción de otra cosa.
Primera disertación de la Leti. Señores, Antoñito.
Sí, primero, ciñéndonos al partido de hoy, yo lo único que quiero decir es que enfrente de ese equipo todopoderoso que parece elegir a su libre albedrío cómo gana y cómo pierde los partidos y que no hay ningún rival enfrente, me gustaría decir a todo el mundo que hoy ha tenido un rival que no se rinde, un rival que cree y que cuando no se rinde y cree puede conseguir cosas como la que ha conseguido hoy, que es un punto que ha rescatado y que para mí ha sabido a poco. El Atleti en la segunda parte, aquí en las milongas esa de que ha podido meter 0-3 en Madrid, no, 0-1 al descanso. Luego el Atleti cambia su actitud, cambia su voluntad y cambia las ganas de llevarse el partido, y en eso le pasa por encima al Madrid. Entonces, solo por eso habría que atender un poquito a los méritos que ha hecho el Atlético de Madrid, que yo creo que le ha dado un baño en la segunda parte.
Pero eso no, ¿quién lo ha discutido?
Es que no se ha hablado de eso. No, sencillamente lo obviáis.
Es que tú mismo estás diciendo que el Atlético ha cambiado su actitud. Si ha cambiado su actitud es porque no sería bueno.
Es que los partidos duran 90 minutos. Sí, es que eso de que en el descanso podía haber ganado 0-3 en Madrid.
Es que podía ir ganando 0-3 en el descanso.
Y el Atlético, si hubiera marcado el penalti, habría empatado.
El Atlético ha podido acabar ganando el partido.
Yo creo que el gran triunfador del Atlético esta noche es el Cholo. Y voy a explicar por qué. Porque el Cholo ha apostado por una nueva idea de fútbol. Se acabó el fútbol directo, el fútbol de choque.
Yo creo que al Cholo le sobran buenos jugadores.
Y ahora el Cholo quiere imponer una nueva idea.
Tiene demasiados buenos jugadores.
El Atlético ya ha recuperado un punto jugando. No ha ganado el punto ese a la heroica, ni pegando pelotazos, ni buscando rechaces, ni en córner, ni en balones parados. Lo ha recuperado con esa nueva idea de fútbol que tenga. Una nueva idea de fútbol que yo llevo diciendo desde el principio de temporada, que es diferente. No sé a dónde va a llegar, no sé si va a ganar o no va a ganar. Ganar para mí es muy difícil.
Está medio
con esta idea y con la otra es muy difícil.
Que perseverar, chico, que perseverar en eso.
Guas, ahí está.
Claro.
Hay que fijar un poco la idea, Manolo. Es decir, hay que saber quién juega en el Atlético. Que todavía no lo tenemos claro.
En eso estoy de acuerdo.
No, hace falta que los que juegan
la idea
tengan claro
es tener el balón, combinar y jugar tocando.
Bueno, pues venga para adelante.
No hace falta que salen al campo.
Especialmente arriba, Manolo, porque el año pasado Mandžukić te podía gustar más o menos, pero juega Mandžukić.
Pero vamos a ver, no estamos discutiendo de futbolistas.
Luego lo haremos.
Luego lo haremos. El Atleti tiene una idea.
Sí.
Que la ha cambiado respecto a la idea que ha manejado hace 5 años. Esta idea hoy ha sido triunfadora para el Cholo. En el sentido, repito, que ha recuperado un punto jugando con su idea y no modificándola.
Creyendo hasta el final en su
ha
idea.
Ha creído en su idea, claro. Incluso en el minuto 91 seguía tocando por banda en triangulación para querer llegar.
No, su idea, la segunda parte.
No, discrepo totalmente de este planteamiento.
Los últimos 20 minutos, discrepo, ¿de qué estáis hablando?
No, porque la primera se ha atropellado.
Señores, a ver si nos damos cuenta de que la gente, si habláis todos a la vez, no nos
entiende.
Él ha empezado con una alineación muy ofensiva, muy bonita, de boquilla. En cuanto ha podido, se ha deshecho de Oliver y de...
Pero no es un problema. Es un problema de actitud. El Atlético de Madrid eran pretorianos que seguían un concepto, ¿de acuerdo? Entonces, cambiarle la mentalidad, el chip a estos jugadores no podía ser. Ha cambiado jugadores para poder cambiar su concepto. Pero después, el Atlético de Madrid, cuando ha estado a punto de ganar al Real Madrid, es porque ha vuelto a su idea, a la idea anterior.
Cuando se ha parecido más al año.
Mira, el Atlético de Madrid no ha jugado un balón aéreo. El Atlético de Madrid no ha jugado un balón a segunda línea. El Atlético de Madrid Madrid no ha sacado partido de una falta de un córner.
Pues el Atlético banda, de Madrid ha jugado tocando la pelota.
Hombre. Pues yo creo, Manolo, que ese favor, yo creo, Manolo, que ese es el problema que está teniendo el Cholo, que quiere cambiar una idea de fútbol, quiere cambiar una idea de fútbol con los mismos jugadores con los que lleva años jugando a otra idea de fútbol.
No, no son los mismos.
Bueno,
que son demasiado buenos para el Cholo.
Perfecto, Griezmann no es el mismo del año pasado, Thiago y Gavi no son los mismos del año pasado.
El año pasado tampoco era.
Fernando Torres no es el mismo del año pasado. Venga, ha venido Jackson Martínez por Mandžukić, Jackson Martínez por Mandžukić y Correa.
Bueno, pero
de los que juegan titulares, no de los que juegan 10 minutos. De los que juegan titulares. No, de los que juegan. Déjame terminar. De los que juegan titulares, no de los que juegan 10 minutos. Solo puede. Déjame, solo una cosa, vale. Solo una cosa. Cholo quiere cambiar la manera de jugar del Atlético, pues cambia los jugadores. Porque si. Deja 10 segundos. Porque si pones a Thiago y a Gavi en el doble pivote, no puedes jugar otra cosa, tío. Pero bueno, pon a Koke en el centro, no en la banda. No, perdona, está lesionado hoy, coño. Está lesionado hoy. Pero sigue poniendo. Koke lleva todo lo que llevamos de temporada jugando donde el año pasado, en la banda. Y sigue jugando. El año pasado, el centro del campo del Atlético.
¿Me dejas todo ahora un segundo?
Sí, claro, pero el año pasado era Koke, Thiago, Gavi y Arda. Y este año es Koke, Thiago, Gavi y Oliver.
El año pasado jugaba como quiere jugar este año, conduciendo, teniendo el balón y cocinándoselo a Mandžukić para que Mandžukić solo rematara. Que el año pasado jugaba muy parecido a como juega este
yo
año.
Creo que no.
Todo esto sí, perfecto, sí, pero Griezmann a la derecha es...
Para mí, el Atleti de Simeone se definía por intensidad, presión y juego aéreo. Y si le dominaban mucho, cerrojazo para atrás, como hizo el Bernabéu en la Copa Europa el año pasado, o en el Camp Nou cuando tuvo que ganar.
Hubo el directo era con Diego Costa, que le daba el balón a Diego Costa. Y
este año, intensidad mucho menos, presión muchísimo menos, porque claro, no tiene jugadores para ir a morder arriba. Y jugador
sí, pero
demasiado muchísimo,
buenos, muchísimo, o sea, que combinar,
para mí
¿no?
está cambiando sí, el juego sí, sí. y está a medio hacer es otro y equipo. Creo que en ese tránsito ahora mismo no está para ganar la liga. Vamos,
bueno, pero en ese tránsito, Paco, una barbaridad está a dos puntos del Barça y del Madrid. Sí, ¿eh? En ese tránsito sí. y con lo que le está costando. Como dé con la fórmula, cuidado. No,
seguramente tiene
y después del arranque que ha tenido de calendario.
Mejor plantilla, pero peor equipo de momento.
Si claro, jugar así, por es cierto, mejor Jackson tiempo, claro. que Torres. ¿Eh? Para pues jugar, como dices,
es que,
Paco, mejor Jackson que Torres.
Pues que la palabra
Jackson. Es que va a jugar Jackson. Es que va a jugar Jackson en el Atleti.
Me debe.
Es que la cuestión del Atleti, por ejemplo, es que, como bien decís, ahora mismo yo no le veo para ganar la liga, pero no le veo ni ahora ni desde el principio.
No, no, ni la
La gran ventaja que para mí veo al Atleti es que se ha quitado al Barça, al Madrid, al Villarreal y al Sevilla. Y está vivo. Está ahí metido.
Está vivo hasta el Eibar, chato.
Está, bueno, pero yo digo, de los grandes está ahí metido con lo que ha peleado.
Que ya ha jugado con ellos. Que...
Claro, y ha jugado con ellos ya y está vivo. Ahora, yo no veo a este equipo para ganar, pero no lo veo porque es un equipo todavía... que se esté rehaciendo, sí, chavales sí. muy jóvenes.
Pero Manolo, hay algo más que ganar. Si él cree que es esa idea y tiene jugadores
es que
para
no
hacer esto,
esa idea, ¿eh?
pues adelante con los faroles. Y atrás, oye, claro. lo que mantiene su fe, la fe la ha llevado a sacar adelante un punto.
¿Tú le viste
lo que
en el campo el Villarreal?
Que no parecía.
¿Cero la segunda parte cómo jugó?
Sí.
Igual.
Sí, pues eso, pues muy bien, pues sigan ese asunto.
Yo lo que me refiero es que si el Cholo le dice a Thiago y a Gavi durante años que aquí hay que morder, que hay que robar, ¿cómo le dices ahora a Gavi y a Thiago que claro, hay que jugar al toque?
Pues mira, ahora están jugando.
¿Cómo se lo dice? Van a decir Gavi y Thiago, pero ¿cómo es esto?
Estos dos no son el problema. Estos dos saben jugar al toque.
Morder y robar, hay que morder y robar siempre, ¿eh?
Sí, pero para jugar al toque tendrás que hacer algo más que robar.
Luego darle otra salida al balón.
Sí, pero son los dos medios más defensivos del Atlético de Madrid.
No creo que haya muchos cinco como Thiago.
Como Thiago, sí.
No, pero sí. Hay cosas que nos ha vuelto loco. El Cholo quiere decir nos ha vuelto loco. Que no ha cambiado. O sea, el balón no sale por los medios centros.
Claro,
sale
hace falta.
O el largo o por los costados. Él no quiere de repente pasar
menos.
Del todo a la nada.
Bueno, él quería poner a Koke en el medio, pero no acaba de ponerlo.
No, es que no lo tiene.
Ahora, para mí, me dicen que el Cholo iba a poner a Oliver. Después de lo que ha hecho Oliver en el arranque, soy de Oliver, ¿eh? En el arranque de la temporada, titular contra Madrid, no me lo crees.
Hoy, cuando me ha mandado el mensaje a Antonio Ruiz, nosotros hemos dado en cuatro titular a Saúl. Hemos metido la pata. Claro, y Antonito Ruiz, que estaba viendo la tele, me mandó el mensaje, lo he visto tarde, y me dice, juega Oliver.
Seguro.
Y yo, claro, cuando evidentemente lo que cuenta Antonio Ruiz de la Leti lo creo 100%, pero es que lo estaba leyendo y digo, me cuesta creerlo.
Y
ha jugado Oliver.
Vieto, Griezmann, Jackson y Carrasco.
Sí, que cuando ha quitado a estos dos, no ha metido dos defensas. O a un Saúl para que presionara.
No, ha metido ataque.
A Oliver le está dando un crédito.
Yo, mira, ahora que estés hablando de Oliver, yo también soy muy de Oliver, pero no sé si la paciencia le va a aguantar mucho al Cholo ya.
De momento está dando un crédito ilimitado, ¿eh?
¿Sabes por qué le va a aguantar?
De momento el crédito es ilimitado.
Sí, pero hoy el crédito ilimitado ha durado un tiempo. En el descanso a la caseta.
El mismo que le ha durado a los que ha quitado.
No, pero ahora estoy hablando de Oliver.
Oliver ha fallado los dos primeros balones y se ha venido abajo.
Yo sé, ¿sabes por qué le va a aguantar? Porque cree en él. Es que el Cholo cree en Oliver. Si el problema del Cholo es cuando no cree en un futbolista. El Cholo cree en Oliver. Otra cosa es que a lo mejor no juegue la semana que viene titular y juegue 60 minutos, pero lo va. Oliver juega para el Cholo.
Pues eso,
vale,
es persistir en la idea.
Claro, claro, va a seguir,
no, pero, cree, pero Manolo cree, pero cuando ve que no está, lo quita,
claro, pero
es que en el descanso.
Es que lo necesita para su idea.
Jackson,
es que lo necesita
con
para
pues
su
Jackson
idea.
Necesita eso, Manolo.
¿Cómo?
Jackson necesita eso, que creer en él y darle 5 partidos seguidos enteros.
Yo, con todos los respetos para la opinión de Paco, el debate Jackson, fíjate que sí está verde todavía. Torres, me parece que no tiene...
No, yo no debato entre Jackson y Torres. Yo digo que, le he prometido a un oyente que no le iba a decir más, que a mí no me enamora el juego de Jackson. Y que ojalá haga 30 goles.
Sí, pero tienes que poner a uno de los dos.
De los 9 que ha tenido el Atlético de Madrid, a mí este es el que menos... Y no entiendo que hayan pagado tanto.
Matéis a Torres, Torres ha hecho goles importantes.
Mandzukic se enamoraba bastante menos.
Antonio, pero yo creo que ahora mismo para el juego del Atlético de Madrid es mejor Jackson
que Torres. En su vuelta, lleva 2 años. En esta vuelta ha hecho goles importantes. Y Torres se mata cuando sale al campo. O sea, cuando Mandzukic se mataba y no marcaba, era muy bueno. Y cuando Torres se mata y no marca, es muy malo.
No,
nadie está llamando malo a Torres, ¿eh?
No, bueno, lo estáis quitando del medio, estáis diciendo que el que tiene que jugar es Jackson.
No, yo estoy diciendo,
Torres
se merece jugar tanto o más que Jackson, para mí.
Bueno, ahora mismo,
Antoñito, has oído al presi Cerezo lo que ha dicho, ¿no?
No he tenido.
Jackson Martínez es el mejor 9 de Europa.
Bueno, si le dices a Gaby, te dice el mejor medio centro.
No, pero no ha dicho Torres. Ha dicho que
el mejor medio centro.
Y te puede decir
que es el mejor.
No, es que pregúntale a Cerezo lo que ha pagado por Jackson Martínez.
Y te puede decir que desde que amanece apetece es la mejor película del cine europeo.
Pregúntale lo que ha pagado por Jackson Martínez. ¿Por qué dice eso?
En eso no nos equivoquemos. El Cholo, su 9 es Jackson. Pero no le va a regalar ningún minuto a Jackson si Torres se los quita.
Claro.
O sea, el Cholo para eso no regala. Si hay uno que está mejor que otro, se lo va a quitar. Ahora,
hoy ha jugado bien. Hoy le rato que ha jugado bien.
Además, ha jugado de interior izquierda.
Ha echado a la izquierda, ha jugado bien.
Sí. No es que ha jugado de interior izquierda, es que se ha venido atrás y ha volcado en ese lado porque hacían ahí doble pareja, porque luego era el Cholo y
ha estado en el gol y tenía que haber estado en la victoria.
Ahí es donde el Atleti ha sacado el instinto ese del año pasado. Es verdad que no ha jugado igual al pelotazo ni a la heroica.
Ha tenido voluntad, ha querido.
Pero ahí es donde han olido. Él ha visto que el Madrid perdía orden y perdía intensidad y es donde han ido por eso. Y lo han tenido groggy al Madrid. Ha habido 5 minutos ahí al final que parecía.
Sí, desde el gol hasta que ha pitado el árbitro.
Terrorífico.
La parada de Kirlo ha sido fundamental.
Hombre, y tanto esto va dentro.
Este Atleti acabará dando guerra hasta el final, peleando por títulos, seguro. Lo que pasa es que ahora nos tiene un poco confundido, porque no sabemos si es el Atlético que muerde o el Atlético que
juega. Una cosa es lo que has visto.
Eso no existe ya. El Atleti no va a saber un equipo intenso.
Pues si deja de morder, ojito, ¿eh?
Pero no va a robar como antes iba.
Cuidado, que tiene jugadores para jugar bien al fútbol, ¿eh? Tiene muchos jugadores.
Demasiados.
Que una cosa es la impresión que te ha dado en la primera parte y la otra, eso que estemos diciendo, que si este hombre persevera y como futbolistas tiene, porque el Atleti no puede jugar bien y tener buenos resultados, evidentemente.
Dicho esto, te voy a contar una cosa. Están muy cabreados en el vestuario del Atleti.
¿Con Otoñito?
No, porque no les ha gustado que algunos jugadores del Atleti cambien las camisetas con los jugadores del Madrid. Vaya. A mí me parece una gilipollez.
Pero eso que
es
lo
un
dice.
Gesto de deportividad.
Por favor, ¿y quién dice
pero
eso?
Pero no les ha gustado.
Así empezó Mourinho.
No les ha gustado. Pero no por eso, porque...
Sí, es verdad, Manu, eso es cierto.
Por una cuestión de que ellos consideran que tenían que haber hecho más por ganar. Que no, que uno cambia una camiseta cuando gana, no cuando pierde. No,
voluntad y actitud ha tenido toda.
Y tanto.
Y además me parece un gesto para acompañar cómo ha sido todo el partido, las gradas y el ambiente que ha habido.
La diferencia
me parece un gesto más, ¿no?
Cholo decía que
apoya incluso que el partido haya transcurrido por esos cauces, ¿no?
El Cholo de jugador decía que no se cambiaba nunca la camiseta porque él entendía que la del Atleti valía el doble que la del equipo.
¿Qué cabezas? Bueno,
y entonces, Manolo, se hubiera quedado contento si hubiera cambiado uno del Atleti por 2 del Madrid, ¿no?
No la cambia.
Manolo, por favor, ¿me puedes explicar el cambio de Correa?
Mira, no, porque la Correa lo ha quitado.
Ha explicado por la tarjeta, amarilla. Sí, lo ha explicado el Cholo. Sí.
Ah, bueno, no lo sé, yo por lo que me entero ahora. Sí, tenía la cartulina amarilla, como estaba jugando por detrás del punta.
Sí, tenía miedo de que hiciera una falta.
Cada vez que robaba la pelota el Madrid y Correa iba a recuperar, le daba miedo que tocara por detrás al jugador y le sacara la segunda amarilla.
Pues y lo que ha corrido ese chico, ¿eh? Ha trabajado.
Que, por cierto, cuando mejor ha vuelto a jugar Griezmann es cuando lo han puesto por detrás del punta.
Claro, hombre, natural. Hombre, su sitio.
Es que... estaba valiente la alineación, pero era quitar al mejor de su mejor sitio.
Claro.
Que era Griezmann de...
¿Sabes cuál es el problema, Paco? Que Vieto y Correa juegan mejor ahí que en una banda.
Ya. Si es que ha fichado a 3 que son de un perfil...
Demasiados buenos.
O 2 de un perfil muy parecido a Griezmann.
Tiene demasiados jugadores buenos.
No, que ponga cada uno su sitio.
Porque no quede como...
El Atlético está muy contento y su entrenador con Carrasco.
porque no quede como mi único comentario de Oliver algo negativo, quiero decir que Xavi probablemente cuando tenía 23 años no dominaba los partidos ni hacía jugar al Barça como con 27.
Claro, claro.
Entonces, si te gusta Oliver hay que...
No, no estuvo a punto, si estuvo a punto de irse al Milán, hombre. Que estuvo a punto de irse al Milán, que es verdad.
Entre otros.
Que todo eso tiene su tiempo de cocción.
Bueno, a Oliver hay que llevarlo con cuidadito, claro, con tranquilidad, porque Oliver también es un chaval que hay que... Hay que ir tranquilo.
¿Ese chico es bueno o no es bueno?
Un pelotero.
Sí, claro, bueno. Dale bola.
Claro que es bueno, pero su cabeza es de 20 años. Hay que tener cuidado.
Bueno, pues
que
ahí estamos.
Que no se le vaya la cabeza.
Como fuera de Xavi. Oye, como fuera de Xavi en su día, ¿no?
En este dibujo
bueno,
de
Xavi
la
no
Leti,
tiene nada que ver con
Oliver. Oliver también va a sufrir más.
Siempre tuvo 40.
¿No? Porque Oliver juega mejor detrás del punte, delante de los dos mediocentros, que en una banda. Porque oye, cada vez que cogían Carvajal y Isco, vamos, sufrían Felipe y Oliver lo que no está en los escritos.
Sí. Andreito, ¿te queda algo de decir del Atleti?
No. No, yo creo que...
Ya estás satisfecho, contento.
Lo principal es que se ha visto un equipo que está muy vivo, que es fiel a su idea, a su plan y que no se rinde nunca.
¿Firmabas el 0-1 tú al descanso?
Dile la verdad, ¿eh? No, yo no firmaba el 0-1, yo no firmaba nada. Yo es que hasta que no acaba el partido... Yo hasta que no acaba, hasta que no pita al final.
Oye,
yo creo...
En el minuto 20 ha tenido un penalti el Atlético de Madrid,
claro,
¿eh?
Claro, claro. Si atendemos a los hechos, el resultado ha sido 1-1. Y uno de los dos equipos ha fallado un penalti. Podría haber sido 2-1.
Ha hecho dos jugadas en el Atlético y el ataque en la primera parte. El tío de Currea ha cruzado el penalti.
Esto dura 90 minutos. En el primer cuarto España con Francia iba palmando y luego ganó.
Te está preguntando al descanso.
El Madrid no ha hecho más en la primera parte.
No, claro que no. Ha ido para atrás.
Ha marcado uno y se ha dedicado a guardarlo.
Entre palos ha tirado más en el Atlético.
Nos hemos dedicado, media hora a decir eso.
En la primera parte el Atlético ha sufrido golpes.
Por favor.
El gol en el minuto 9 que casi lo encaja.
Claro, es que eso es un varapalito que hay que
también. Y el penalti que falla. Si se ha rehecho muy bien a eso.
Es verdad que hay mucho media punta ahí también y mucho jugador muy parecido, es verdad. Y le falta uno que le gusta mucho que está en Lisboa, pero no se lo trajeron.
Y el famoso 5 que siempre se ha hablado, definitivo, ese jugador definitivo de jerarquía que le dé el estilo.
Se quiso traer el Cholo es Gaitán.
El otro día le echó unos cuantos piropos en la sala de prensa y mandó un recadito diciendo, ahí está el partido, las imágenes hablan por sí solas, dijo, como diciendo, el bueno es el que yo pedí.
Es Gaitán, es el que le gustaba.
Y el Mota.
El medio centro que quiso traer al Atleti no lo pudo traer.
Y era Thiago Mota, ¿no?
Claro.
No, pero era otro antes. Era Gundogan.
Sí.
Gundogan lo quería el Atleti, lo quería el Cholo y no lo pudo traer.
Muy bien.
Y luego Graneviter este, que es el que le va a dar aire a Thiago cuando venga.
Las 12:51, hora menos en Canarias. Vamos a ir terminando con el derbi, pero no me resisto a preguntaros por la entrevista de marca Manuela Carmena, que le ha provocado tantos problemas a Juanma.
Escucha, a mí no me ha provocado ningún problema.
No has dicho tú que te han puesto a parir en Twitter desde el norte a sur y este.
Eso es bueno, hombre. Eso es
que no, no es que sea bueno ni no.
¿Qué has dicho, Castaño? ¿Qué has dicho? No, vamos, que es una gripa.
No. Yo lo único que he dicho es que... Espérate, lo voy a decir literalmente. No, si estoy buscando...
Es la triunfadora del día. Ha dicho que le daba igual el derbi y tenía razón.
Que le da igual, que no le gusta el fútbol, que no conocía ningún jugador de la Liga de Madrid.
He dicho literalmente, Manuela Carmena, que creo que es mejor no dar una entrevista a Marca si lo hace para mostrar ese desinterés absoluto por el deporte. Punto final. Y es lo que pienso. O sea, yo sencillamente creo que la alcaldesa de Madrid hoy tenía una doble página en Marca... Y que me parece que podía haber aprovechado la oportunidad para mandar otro tipo de mensaje sobre el derbi. O sea, se me ocurren muchos mensajes. No pido que a la alcaldesa de Madrid le guste el fútbol, porque la alcaldesa de Madrid lo que tiene que ser es una buena gestora para la ciudad y seguramente lo sea. Yo lo único que digo es que si tienes una doble página en Marca en el día del derbi, pues que es un momento importante para lanzar mensajes claves. Por ejemplo, que es un momento importante para el nombre de Madrid en el mundo entero, que ojalá se dé buena imagen en el campo después de lo que había pasado esta semana con las bengalas, que es un orgullo para la ciudad tener a dos de los mejores equipos del mundo. No sé, aunque no te guste el fútbol, que eso por supuesto es respetable, puedes decir, mira, a mí no me gusta el fútbol, pero estoy encantada de ser la alcaldesa de una ciudad que tiene dos equipos como el Madrid y como el Atleti, y ojalá que den un ejemplo, lo que sea. Pero es solo mi opinión, no estoy atacando, además.
Pues no estás mal, no vas mal,
A la alcaldesa de Barcelona tampoco le gusta.
No hay ninguna intención política.
A la alcaldesa de Barcelona tampoco le gusta el fútbol.
Pero perfecto, pero si no pasa nada.
Tampoco,
pero si no
tiene por qué gustarles.
Escucha, y seguramente no le guste la música clásica, pero cuando haya una convención de música clásica en no sé qué, pues seguro que lo trata con un pelín más de cariño. Yo no percibí cariño hacia el derbi en las declaraciones de Manuela Carmena, pero por esto no digo que lo esté haciendo bien ni mal en la alcaldía, ni digo que haga bien o mal en otras muchas cosas, pero no me gusta que haya desaprovechado así esa doble página en Marca.
Seguramente
punto.
Lo único que ha hecho es reflejar la realidad. Ha habido mucha más gente de la Ciudad de Madrid que no ha visto el partido que gente que ha visto el partido, con lo cual, es decir, yo creo que es una declaración primero
pero ya
que
es
el
alcaldesa,
titular, ya, pero porque sea la alcaldesa no tiene por qué destacar el derbi.
Que no quiero que lo destaque, yo lo único que, pero entonces, ¿para qué sales en Marca?
No, sales en Marca porque te han pedido la entrevista Marca y tú se la concedes.
Ya, bueno, pero si
y
sales
después,
en...
y después los compañeros de Marca, y ahí está Roberto, es decir, los compañeros de Marca lo que sacan es lo del derbi, pero la entrevista habla de muchas más cosas. Habla de Madrid, que no va a presentarse
en la semana de derbi, es la alcaldesa de Madrid, y se supone que el de prensa le dirá, pues mira, te preguntarán por esto. Pero habla
más cosas que interesa a mucha más gente, como el anillo de bicicletas, habla de Madrid Olímpico que no se van a volver a presentar, habla de mil cosas, lo que pasa es que lo que destacaba era lo del derbi.
Y mira que a mí me gusta el anillo porque ando mucho en bicicleta. ¿Tú te crees, Broti, que el anillo ciclista de Madrid le interesa más gente que el Real Madrid y el Atleti de Madrid?
Pues yo te digo una cosa, y este dato sí te lo puedo afirmar. Hay más gente en la ciudad de Madrid que no ha visto el partido que...
No, si no voy a eso, digo al anillo ciclista, al que le has dado tú tanta importancia.
Yo le doy importancia porque la entrevista no solo habla del derbi, habla de muchas cosas más.
Sí, pero habla del anillo ciclista al hilo de la construcción del Estadio de la Peineta.
Pues naturalmente.
Entonces, es una correlación de cosas.
Es que tampoco habla del Atlético de Madrid. Es que al final lo que hace ella es a una pregunta responde. Yo creo que Juanma está explicándolo muy bien. Es decir, quizá posiblemente tendría que haber sido más diplomática y haber dicho otras cosas que engrandecieran la ciudad de Madrid a propósito del fútbol.
Eso
es lo que está diciendo Juanma.
Sencillamente lo que me sorprende por lo que se ha liado es que yo he dicho lo que pensaba yo. No quiero que lo piense nadie más, yo he dicho lo que yo pensaba, no trato de imponer nada, y debato con quien sea, pero no puede ser, es que chico, que digas eso, y que si eres un facha, que si no, pero qué facha, si a mí me da igual Podemos, que el PP, que el PSOE, que todo, me da igual.
Pero Broti, si la alcaldesa de Madrid hubiera dicho algunas de las cosas que le pide Juanma, no hubiera dicho ninguna mentira,
No, naturalmente que no, pero si
vale.
Lo digo
porque si la alcaldesa dice es un orgullo tal, es tal, no sé qué tal, eso es verdad. Y la alcaldesa de Madrid es la primera que tendría que saber que esos dos equipos hablan mucho en el mundo de Madrid, de su ciudad.
Solo le reclamaba a Brotons un pelín de cariño hacia el partido.
Estoy de acuerdo, como alcaldesa.
Yo no le pido que vea el partido ni que lo analice ni que vaya al palco.
Dos clubs
es
que
más,
representan a su
me
ciudad.
Encanta, es más, me encanta que no vaya al palco. Me encanta. Pero solo le pido un pelín de cariño, pero hacia este partido y hacia todo lo que lleve el nombre de Madrid por el mundo.
Y si no tiene ese cariño, pues ¿qué le vamos a hacer?
Pues ya está, ahí está.
Ya verá lo que
o sea,
hace,
naturalmente, ¿no? Al final, ¿quién va a bajar en votos es ella? Es decir, pero a mí, por ejemplo, lo que me ha faltado en esa entrevista es decir que ha devuelto los pases del Real Madrid, que ya la gente no va de papo al campo. Es decir, a mí no, eso es lo que me ha faltado.
Juanma, lo insólito es que aparezca en Marca, que es un periódico el que más se vende en España, eminentemente deportivo y futbolero, y que aparezca para no hablar nada.
Porque se le ha pedido sí, Marca,
nosotros
Roberto.
Muchas veces cuando llega un partido de estos, lo hemos hecho infinidad de veces, con el alcalde de Madrid. Como no te dan jugadores los clubes, pues haces al alcalde y no pasa nada. Muchas veces hemos hecho a Álvarez del Manzano, sobre todo, me acuerdo y tal. Bueno, se lo pedimos a la alcaldesa y dijo que sí. Yo cuando he leído la declaración, cuando la vi el otro día, pues también me sorprende. Pero por otro lado digo, oye, pues es que si no le gusta el fútbol, pues no le gusta el fútbol.
Al partido de vuelta llevan a Carmona.
Lo dice y la gente ya sabrá lo que tiene que hacer.
Seguramente ha dicho lo que quería decir.
Que votar,
sí, no, seguro. De todas formas, la entrevista de Manuela Carmena es respetable y lo que ha hecho Juanma es respetable.
También.
Sí, lo que no tenemos que darle ni bola es a gente que escribe cosas sin haber leído ni la entrevista de Carmena ni lo que ha dicho Juanma.
Mira la que liaron.
Porque se
alimenta,
han contestado Juanma mucho sin saber ni lo que había dicho Juanma, sin haber leído la entrevista de Marca.
Bueno,
es que esa gente, si esa gente da lo mismo.
En ese sentido, Manu, me apunto a la lista.
Especialmente alguna web que ha puesto que yo he llamado lamentable a Manuela Carmena.
No,
evidentemente.
De todas formas.
Me merece, perdona, Emilio. Es una señora que me merece todo el respeto del mundo. Muchísimo más preparada que nosotros para
como
dirigir,
todas las señoras
todo
el Twitter a la basura,
exacto, me parece exacto, que merece eso es lo que iba a decir yo ahora, o sea, me apunto a Joseba que esto del Twitter es maligno.
Pues sí,
que se lo pregunten al vestuario del Sevilla.
Sí, pero escucha, Emilio,
vamos a ir a Sevilla también, cuidado.
Va, solo una cosa, Emilio. Bueno, vale.
Dime, Juanma.
No, que es maligno cuando lo usa pues uno que pero un compañero,
claro.
Eso ya es lo jodido,
Pero
cuando
un
ves que tienen
maligno.
Tres o cuatro compañeros,
claro,
a tocarte las narices.
Es que es lo que dice Manolo, el
compañero maligno.
Foto.
Juanma, Manuela Carmena no ha dicho absolutamente nada ofensivo ni inapropiado, nos dice Garci.
No he dicho que dijera algo ofensivo.
La Comunidad de Madrid está viendo Juanma Bob Esponja, nos dice José María durante el derbi. Y hay otro que nos dice que aburrimos con este tema, por favor, hablar de fútbol. Para eso pongo a Ana Pastor, que está mejor que vosotros. Mucho mejor perder 4-0 como el año pasado. ¿Dónde va a parar? Os estáis pasando con las críticas al Madrid. Muchas críticas a Cristiano, pero Isco, ¿dónde ha estado? Y Kroos, por no hablar de Arbeloa, un tipo que no debería estar en la plantilla del Madrid, nos dice Nacho. Benzema, el único que tira del carro en el Madrid, y jugando así no vamos a ganar nada este año otra vez, nos dice otro oyente madridista. El Cholo quiere crear un arda de Oliver y ahora mismo eso es una auténtica incógnita, nos dice Enrique. Y el partido del Atleti ha sido un truño, Antoñito. Deja de sacar pecho, de mérito del Real Madrid.
Madrid el del Madrid ha sido soberbio.
No te enfades, Antoñito.
No, yo no me enfado, pero...
¿Qué día llevas, oye?
Ya estoy viendo la desigualdad ahí del... La vejación permanente, ¿no?
Palos tratos. En un minuto llegaremos a la una, a las 12 en Canarias. Y tenemos que hablar del Barça, y del Sevilla,
de
y del Valencia.
Van en una furgoneta, Raulito y compañía, ¿eh? Un abrazo fuerte. Van de...
¿Tienen bar o restaurante en Zaragoza?
No, no tienen. Son amigos y tienen mucho cariño. Nada.
Muy bien, pues un abrazo para ellos. Hala, un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Hola, soy Carlos. Utilizo el coche a diario para llevar a los niños al cole, para ir al trabajo, al gimnasio. La verdad es que si se me estropeara estaría perdido. Por eso intento cuidar al máximo el motor. Y una forma sencilla de hacerlo es utilizar los nuevos carburantes Repsol con Neotec, que sin pagar más cuidan el motor y mejoran las prestaciones con el mínimo consumo. Pruébalos, yo ya lo he hecho.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, con Ochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo, Ecuador.
COPE, estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Cambio de tercio, vamos a hablar de otros equipos, de otros clubes, como por ejemplo del Barça, que ayer no fue cuestión de jugar mal, sino de defender bastante mal, a lo mejor una cosa lleva a la otra, y de tener mala suerte con los postes. Lo cierto es que lleva dos salidas seguidas perdiendo en la Liga.
Sí, respecto al partido de ayer, yo diría que es la antítesis de lo que ha sido hoy el Madrid. El Barça, digamos que hasta fue casi temerariamente por el mejor resultado posible, pensando más en ganar que en controlar el partido. Y yo creo que eso permitió un juego de ida y vuelta que no le beneficia al Barcelona, a menos que los de adelante tengan la puntería que esta temporada están demostrando que no tiene. Y como le faltó contundencia en el área del Sevilla y le faltó contundencia en su área, pues encajó dos goles y tuvo que ya jugar a la desesperada, recortar distancias, seguramente hacer merecimientos obtener un resultado mejor. No discutiré que si metes el rival mete dos y tú metes uno, el otro se ha merecido la victoria, pero creo que el Barcelona es el único resultado que no merecía el que obtuvo, pero que es consecuencia de que le faltan los jugadores para tener ese control del partido que necesita para ir generando ocasiones desde el fútbol y al final definiendo a base de fallar unas cuantas. Y eso es sencillamente la explicación que tiene. No puede firmar, tiene muchos lesionados, pero aún así la alineación que presentó ayer era para tener más control, básicamente desde mi punto de vista, porque en el origen había un error para mí grande, que es quitar a Busquets de posición, que eso es lo que da equilibrio a cualquier equipo del mundo que tenga Busquets.
Al margen de esta brillante exposición de Miguel, yo sí quisiera añadir que me parece que Messi es el que hace ganar muchos partidos al Barcelona.
Sí, hombre, claro.
Pero el que hace no perder muchos partidos al Barcelona es Iniesta. Y yo creo que esa ausencia de Iniesta es, no diré que más notable que la de Messi, porque sería una tontería, pero sí que es importantísima para el Barcelona. Al Barcelona le falta construcción y le falta un centro del campo donde haya alguien que haga algo constructivo. Como no tiene a jugadores constructivos, porque todos los que tiene el centro del campo en estos momentos son más de destrucción, tiene un problema clarísimo. Es decir, entonces ya ahí flojea también la defensa. Y después yo quisiera destacar de ayer la actuación de Gameiro, porque me da la impresión de que no se ha resaltado suficiente el partidazo que hizo este jugador ayer.
Paco lo hace habitualmente.
Porque
sí, justo lo hizo un minuto antes.
Bueno, pues.
Pero también en descargo de Paco hay que decir que la insultante intensidad con la que le defendieron primero Jordi Alba y después Mathieu, le permitieron al francés salir a hombros con todos los merecimientos del Sánchez Pizjuán. Y con eso no quiero quitarle ningún mérito a la
jugada
que hizo.
Jordi Alba, por ejemplo, pero la tarjeta que gastó protestando,
pues esa
la podía haber gastado cargándole simplemente haberle hecho
falta. Sí, no, bueno, y suponiendo que hubiera sido incluso una falta de tarjeta. Pero es verdad que cuando me refiero a la contundencia en el área, también me refiero a ese tipo de jugadas que no son en el área, pero que defensivamente el equipo no se emplea con la intensidad necesaria para competir con muchos rivales de este campeonato. Quiero decir que es un cambio que va a tener que asumir.
Yo creo de todas formas. No, perdona, habla Manolo.
No, yo del Barça antes quería decir una cosa. Más allá de que tuvo mala suerte, que dio tres a los palos, yo sigo pensando que es un equipo débil atrás. Pero cuando digo débil atrás, no digo los cuatro de atrás, digo débil. Es un equipo que no defiende bien, es un equipo que no puede ser que en 10 minutos el equipo se deshaga por errores tácticos. Y luego me parece un error brutal el de Busquets colocarlo de interior, cuando en el momento que lo volvieron a poner en medio centro, el Barça es otro equipo. O sea, el Barça con Busquets de 5 es un equipo, y el Barça sin Busquets de 5, sí, sí, vamos, es un equipo muy discretito. O sea, Busquets
no, yo lo que creo,
muy normal.
Yo lo que creo, primero deberíamos de tener un poco de memoria y sobre todo recordar, sobre todo en estos partidos con los bichos grandes, y el Sevilla lo es porque es campeón de Europa, recordar que el Barcelona lleva muchas semanas sin poder hacer la alineación que le coronó como tricampeón el año pasado, ¿no? Por unos motivos o por otros. Entonces, es evidente que estamos en una fase del Barcelona que se le plantean partidos y remontadas que no son de su estilo. Y el Barcelona ayer intentó jugar a lo machote, intentó, sin perder sus conceptos, intentó remontar un partido de una manera que no le es propia y que supongo que le cuesta mucho más. Pero después, yo creo que cuando tú tienes que improvisar una alineación, yo creo que los que están en su sitio tendrían que estar en su sitio.
Sí, sí.
Y la improvisación de la alineación no debe de partir, yo creo, de mover a los de siempre de posición, sino de inventarte recursos para los que no tienes.
Claro, es que chico, el Benítez sale tocado, Benítez sale tocado de esto, pero el tal Lucho de la marinera,
claro, claro.
Porque ahora, claro, es que es vamos, hace todo lo contrario
con
lo que tiene
con
que hacer.
Con una diferencia que Benítez ha corregido para equivocarse, y Luis Enrique corrigió para hacer.
Ah, no, pero es que ya no tiene que por qué equivocarse. O sea, bueno, es lo que te está diciendo el Emilio. Yo tengo unas bajas, pues procuro. No lo emboliquen más. Sí, sí. El entramado defensivo del Barça es verbenero.
De todas formas,
y ahí tiene un problema.
Gravísimo. Cualquier equipo del mundo que viene de tener a Xavi, Iniesta y a Messi, y que en tres meses no tiene a Xavi por un motivo.
Eso es lo que quería decir.
Y a Iniesta y a Messi por otros dos motivos. O sea, no hay equipo en el mundo que soporte no tener a Xavi, Iniesta y Messi.
Bien,
y entonces tiene que poner más. Tiene que empezar a chapucear. Busquets por aquí, Mascherano por allá, Sergi Roberto lo pongo aquí. Ahora entra Munir, que era el quinto o el sexto delantero. Y luego miras al banquillo y dices, joder, están en el banquillo Sandro, Douglas, Gumbau, Cámara, Bartra. Ostras.
Pero igual chapuceó demasiado.
Que es normal dejar a Busquets en su sitio natural. Yo no lo tocaría. Es lo que decimos de Griezmann en el Atlético. Pero que cualquier equipo del mundo lleve el escudo que lleve y tenga los títulos que tenga, le quitas en tres meses a Xavi, Iniesta y Messi, Manu, y tirita.
Pero organízate alrededor de Busquets.
Como su problema no es de
Manu, claro, organízate alrededor de Busquets.
Y con todo eso no mereció perder y ahora sería líder.
Es verdad.
Tres postes y todo lo que
el problema no es de ataque, es de organización.
Sebastián Palmó con Messi, con Iniesta también, y con cada uno en su sitio.
No, pero si es que el lío defensivo
a
lo
si
tiene.
Es que el problema es que no están solo Messi y Iniesta.
El lío defensivo que está largo y que está no es el equipo que el año pasado no encajaba gol, lo ha tenido con Messi y Iniesta, evidentemente lo ha tenido.
Parece que es que el problema del Barça es que está dentro de Messi y Iniesta.
No, el problema tiene más. El problema es que Messi y Iniesta se multiplica por 20. Tiene más. Claro, tiene
Messi. Si con todos es 100. Sin Messi es 60 y sin Messi y Iniesta es 50.
Claro.
Ya no solo por lo que hacen, sino por lo que se crece el otro equipo al no ver a
lo que intimida.
La intimidación.
Que por el camino con esto todavía le da para que es la suerte que tiene para ganar la mayoría de los partidos, seguro, porque el más difícil era el de ayer y lo mereció ganar por ocasiones.
Al menos no perder lugar.
Pero la verdad es que no digo que se vulgarice. O sea, no es un equipo vulgar sin Messi,
pero se acerca.
Pero
no es distinto.
Es de este mundo, ya no es una cosa.
No es distinto.
Pero es normal, es lo que dice Manu, es normal. Que sea así.
Si hace solo un año mirabas al banquillo y aparte de los que ha comentado Manu, mirabas al banquillo y podía estar Cesc en el banquillo.
Y Pedro.
Y
Rafinha.
Oye, ahora todo eso ha cambiado. Lo de Thiago, desde luego, el día que el Barça vendió a Thiago, Ave María Purísima.
Sí.
Siempre lo concebida.
Oye,
madre mía, sabiendo que a Xavi le quedaba un año.
Madre mía de mi vida. Si me permitís un momento, el banquillo de ayer del Barça era Ter Stegen, Douglas, Alves, Bartra, Sandro, Cámara y Gumbau.
Sí.
Bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
Y en el palco uno que provocó todo eso.
Lo decimos todas las semanas esto. Claro. El banquillo del Barça está saliendo todas las semanas. Es lo como lo del Atlético candidato al título.
Diciendo Roberto.
Pero este no es candidato
al título. ¿Por qué ha
pasado? Este es el campeón de Liga, el campeón de Copa y el campeón de la Champions.
No, pero que estamos diciendo que es un tema recurrente, pero que es que esto es así hasta el 1 de enero.
Claro, el domingo que viene o la próxima.
Otra vez los mismos, como decía
Tosa. Pero esto lo dijimos en septiembre cuando estaba Rafinha en el banquillo. E Iniesta y Messi titulares.
Claro,
ahora no están. Ni Messi ni Iniesta, por lo tanto tienes que tirar de dos.
Lo mejor es que ayer no se lesionó ninguno más.
Pero por el camino se puede poner a cada uno en su sitio. La segunda parte, cuando mejor está el Barça, es cada uno en su sitio. Sergi Roberto no es lateral en el centro del campo, Busquets en medio centro. Y además, Busquets y Mascherano podrían jugar en el centro del campo. Ayer decíamos que en Italia descubrimos que el Tarugo, con perdón, puede jugar de interior. Y el bueno, para sacar el balón, Pirlo y Gattuso. Sí. Pirlo sacaba el balón de medio centro y el otro es el que primero te va la presión.
Estaban cambiados.
Claro.
Ayer era
con lo cual sale mal la jugada.
Cuando Luis Enrique pone de lateral a Sergi Roberto y deja a Alves en la banda, de alguna manera está enviando un mensaje, ¿no?
Claro, sí. Que le gusta más ahora mismo.
Sí, le gusta más, pero y yo puedo entender y firmo debajo Sergi Roberto ha jugado mejor de lateral todos los partidos que Messi,
pero cuando
Alves,
tú tienes un agujero en el centro,
pero donde
ahí
tú hoy necesitas a Sergi Roberto es en el centro del campo,
Alves
porque no tienen más gente.
Alves ya renovó.
Exacto.
Y está como está.
Y Alves,
tuvo unos meses muy buenos
y Alves ya renovado. Es la próxima venta del año que viene.
Hay que echar el remiendo con lógica. Sergio Roberto Centro.
Cuando Luis Enrique se pone a inventar, cuidadito, ¿eh?
De actitud irreprochable en ese sentido, porque de una manera y de otra, brutal. El Barça fue
lo que hicieron,
a por el partido. Otra cosa es que luego se las coma con patatas como se comió los dos goles y eso no hay nada que decir, pero fueron
a
por el partido.
Sí, por no, actitud... Fueron a por el partido con el empate 0 y fueron a por el partido con el 2-0.
Sí, sí, sí.
Robert, si por actitud tiene el Madrid tiene la mitad que tuvo el Barça, gana el partido.
Por 0-5.
Bueno, el Barça no lo ganó por centímetros. Fue una cuestión de centímetros.
Lo que te da que pensar que esto va a ser muy largo y que todo se va a sustanciar al final, pero que yo creo que sigue siendo el favorito.
¿Y lo de Piqué también es diésel o no?
Lo de
Piqué.
Está muy mal.
Lo de Piqué es preocupante.
No está bien, pero también cualquier central que hables es como te llega. Porque en el club, si te llega la gente muy suelta, estás muerto.
En el club están absolutamente convencidos que el día que se recupere el Piqué, se recupera toda la normalidad defensiva.
Pero la normalidad defensiva es
y ocurrió
de
el año pasado,
no de
y ocurrió el año pasado que estaba que empezó
Piqué
igual.
Es un hombre muy grande, un hombre que pesa mucho y que le cuesta entrar en forma, ¿eh? Piqué, como no esté fino físicamente, es que le cuesta
pero,
ahora.
Pero ayer hay poco que echarle en cara a Piqué. O sea,
yo tampoco lo creo.
El primer gol viene por la banda derecha del Sevilla con muy poca intensidad de la defensa. Y el segundo, un balón colgado que se come fuera de juego Mathieu.
Es que lo que le echo en cara es que no se tire como un loco a por la pelota.
Él no se tira porque cree que está fuera de juego.
Correcto.
Y luego tiene la desgracia de que esa jugada, la pelota, de todas las decisiones, toma la única que perjudica a Piqué.
Pero no se tira, porque aunque estés fuera de juego, tírate.
Porque Sergio Ramos se hubiera tirado. Cree que el balón va a entrar, y si lo toca,
anula
la jugada.
En el Betis, la jugada del Betis.
Te digo una cosa,
No la han querido tocar, porque
¿quién la tiraba? Joaquín. La tira Cejudo y se tiran tres a rematarla en la línea.
Juanma, yo creo que es porque piensan también que están en fuera de juego. Esa jugada
es tomar una decisión en milésimas de segundo y él cree eso y se queda parado.
Efectivamente, y Sergio Ramos se tira.
Una pelota que da dos veces en décimas de segundo en el poste no es una jugada.
Que todo lo normal en defensa sea no meter un gol.
Que resiste un análisis, no se puede hacer.
El problema tiene atrás, ¿no? Ahí.
Si va 10 centímetros más para adentro es gol, y si sale fuera va en dirección a Piqué, pero la pelota sigue recta la línea de gol y el tío no se decide.
Yo no quería entrar.
En cualquier caso, Luis Enrique no ha sido un jugador-entrenador que haya tenido una relación muy fluida con la prensa. Pero última vez la cosa está cada vez más complicada y sobre todo cuando vienen mal dadas.
Lo que sí veo es que hay ganas de que se tuerzan las cosas, no por parte de nuestros aficionados, pero hay mucha gente por fuera que no pertenece al Barça que tiene muchas ganas de que esto se tuerza de una vez y que reviente. Pero somos como el corcho, vamos a flotar y da igual lo que pase, vamos a dar guerra, vamos a estar todos unidos, como se ve al equipo. ¿Y quién dices que es el que menosprecia a nuestro equipo?
Tú lo sabes mejor que nadie.
¿Yo?
Sí, hombre, claro.
Dilo tú, no sé quién.
No, si has dicho también hay ganas de que esto se tuerza. Pues no sé, ves enemigos, ves comentarios.
No, yo no veo enemigos, hombre, es que va a haber enemigos aquí, hombre, ni mucho menos. Luego, lo que haga cada uno deje de hacer, los medios, los no medios, a mí eso me interesa cero patatero, la verdad.
Parece que toda esa gente que quiere que el Barça se hunda ha llegado cuando ha llegado Luis Enrique al Barça. Anteriormente no existían. Y lo mismo se puede decir del Madrid y del Atleti, etcétera. Bueno, cuando dice eso, al revés, claro.
Yo no sé, se debe estar refiriendo a algún otro tipo de enemigo, porque claro, todos los del Madrid quieren que se la pelee.
Claro, evidentemente, pero toda la historia.
Y lo del Español los primeros.
O al menos dentro de 50 años.
No sé a quién se refiere.
Esta temporada han entrado otra vez en teoría de la conspiración, que es absurda.
Luis Enrique tiene un problema muy gordo.
Y más después de ganar tres títulos.
Luis Enrique tiene un problema que es que odia a la prensa. Pero claro, ser entrenador del Barça y odiar a la prensa es como si quieres ser presidente del gobierno y odiar a los periodistas.
Pero sus odios son muy personales y muy suyos.
Ahora, que no diga bobadas y gilipolleces, porque lo que está diciendo es una memez cósmica.
Sí, pero todo va
al mismo lugar, ¿eh? Hace una semana se ha bajado la prensa del avión del Barça por decisión de Luis Enrique.
Pero bueno, me preocupa más que lo que dijo Luis Enrique, que ya me parece una gilipollez.
Total.
Que le sigan. Porque ayer, fíjate que Busquets es un tío sensato, hice unas declaraciones en la que vino a decir también algo así como Luis Enrique.
Sí, pero luego hizo una postilla. Sí.
Yo no lo veo, pero no, si lo dice el entrenador.
Pero, Emilio también es sensato. Emilio.
Si lo cree, bueno, pues si a mí me parece bien que lo diga. Ahora,
pues es que empezó el presidente.
Tendría que ser más concreto. Sí.
Claro, que digan quién.
Pues sí, sí.
Los árbitros, la federación, Pero si lo dijo el presidente, Manolo, los medios de comunicación de Barcelona.
Lo dijo el presidente, cuando veamos no sé qué, haremos lo que tengamos que hacer.
Generalmente,
y que parezca un accidente.
Generalmente de la prensa, se queja más que nadie los que dicen que ni leen, ni escuchan, ni ven.
Sí, total. Porque lo leen todo, chato.
Y Luis Enrique es el caso más...
No, porque lo leen todo. Va,
Luis Enrique es el caso más claro. De ejemplo que dice que jamás escucha, ni lee, ni ve, y que no considera, puedo dejar hablar, que no considera para nada el trabajo de los medios de comunicación, y sin embargo, no entiendo muchas veces entonces ese mosqueo que lleva a la sala de prensa. Si él vive en una burbuja, ¿realmente por qué está tan cabreado? No tiene ni que saber ni lo que decimos.
Está suscrito al caso incluso.
A Luis Enrique siempre le molestan las preguntas de las televisiones de Madrid.
Sí, bueno, de cuatro y de la sexta especialmente. Pero creo que últimamente más de cuatro.
Pero escucha, el otro día se enfadó, que a mí me pareció lo más surrealista de la rueda de prensa de antes de ayer. Porque le dicen, entre las virtudes de Gumbao y San Pedro, ¿nos podría decir por qué te estás dejando últimamente por Gumbao y no por San Pedro?
Me parece muy fea, dijo.
Y dice, sí. Esa es una pregunta muy fea. Joder.
Ya, pero esto no solo pasa con Luis Enrique.
Que se puede preguntar, pero tú ves algo feo, algo de mala intención.
No, él dijo, y él no dijo sería... que era fea porque... Si para definir a uno y definir al otro tenía que decir lo que le
que no te puedes escapar diciendo son dos grandes jugadores y ahora mismo creo que vamos.
Bueno, el tópico está inventado para preguntas o situaciones como esta, no quiero decir
pero si eso está estudiado.
Es una cosa que está metida dentro del club. Mira, os voy a explicar una anécdota que sucedió ayer en la final de la Supercopa de Baloncesto. Ayer habían montado, como siempre, nuestros compañeros Juan Maiturriaga y Antonio Aymil, un debate que patrocina la misma marca que patrocina la Liga, ¿no? Y entonces hacen un streaming y pasaron por allí pues todos los jugadores, tanto de un equipo como de otro, ¿no? De Unicaja como del Barcelona, y de pronto le dijeron a Xavi Pascual que se sentara con ellos un rato y él dijo que solo iba a cosas serias. ¿Es normal esto? Pues no es normal. Si es bueno, que yo creo que viven en una burbuja. Viven en una burbuja.
No sé, yo no puedo juzgar porque no oí el tono de la respuesta y no le estoy justificando, ¿eh? Pero a lo mejor era en cachondeo.
En cachondeo no, porque si hubiera sido en cachondeo hubiera ido.
Lo de Luis Enrique a lo mejor también era de bueno.
No. Pues lo tiene claro, porque tiene que dar una rueda de prensa antes de cada partido de Liga, otra después, y entre semana, una antes del partido de Champions y otra después.
Sí, pero es verdad, por lo que
cuatro veces a la semana nos ve.
Por lo que me cuentan, Manu. Es verdad que a Luis Enrique tiene un botoncito rojo que se le activa cuando le preguntan de cuatro o pero de...
Esta pregunta no estaba hecha, creo, la de Gumbao y San Pedro.
No, pero donde explota es en una que le hace David Bernabéu, nuestro compañero de cuatro, cuando le dice, ¿qué prefieres, un jugador que marca 500 goles en su carrera o uno que con sus goles ha conseguido 20 y pico títulos en los últimos no sé qué? O sea, le está poniendo en bandeja que
diga Messi.
A Messi. Claro.
No, o sea, no le está poniendo bandeja ningún problema.
Le está poniendo huevo que
se enfada, se queda callado y dice, bueno, ¿y qué le respondo ahora?
¿Tú sabes lo que le enfada a Luis Enrique? Que no van bien los resultados.
Que no está Messi.
El año pasado era simpaticísimo.
Quiero recordar
las últimas ruedas de prensa.
Que no.
Cuando el Barça era campeón de Liga... Lo graciosito que era.
No, pero Manolo, ahora, estaba si es cabreado, igual de graciosito
de
ahora. De ahorita
para adelante estaba cabreado.
No, simpático pero... de natural no es. ¿Eh?
Manolo, bueno, pues si nada. esa gracieta que tú
mira, no te preocupes que mañana te lo voy a sacar en la tele. Te voy a sacar cuando sale tiene campeón razón, de Liga.
Manolo, no, hombre, sí, bromas ha hecho. Manolo, bromas, de vez en cuando ha hecho algunas ruedas de prensa. Claro. Pero que el tono general de Luis Enrique no ha sido nunca.
Cuando ganó el año pasado la Copa y la Champions era muy gracioso.
La norma, Manolo, la norma es...
Como pierda, hay que ir con
casa. Distancia. La norma es distancia.
La norma es distancia, sí, pero no, como, si gana
se quiere acercar a él.
Pero si gana es una distancia pues soportable, y si pierde hay que ir con casco. Claro. Sí, un representante de prensa del Barça se quejó a un jefe de redacción de un sitio porque le había preguntado por los penaltis fallados. Porque le molestó que le preguntaba por los penaltis fallados. No, entonces es una cosa tremenda, que es que si preguntas de fútbol se cabrean. Si no preguntas por fútbol también se cabrean.
El tema es que no se puede preguntar nada.
No, nada, es así.
Es increíble.
Es que
es increíble.
Supongo que la gente que nos oye ya lo sabe, pero hay que aclarar que las preguntas que le hacen las teles de Madrid son preguntas de fútbol. Preguntas de partido. Te puede gustar más o menos, pero son preguntas de partido. Si le preguntáramos por yo que sé qué, entendería que se cabreara. Pero son preguntas de fútbol.
Hemos hablado del Barça. Y aunque no fueran, que ganan 7 millones de euros estos
tíos. Sí, que conteste, hombre.
Es que manda narices, tío. Es que de verdad es increíble.
Decía que hemos hablado del Barça, pero no del Sevilla, que por cierto, ayer al comienzo de la segunda parte nos recordó aquel Sevilla eléctrico, presionante, rápido, que con el que ha conseguido tantos títulos. Pero se ha enrarecido en tanto la situación en el vestuario y se han tomado medidas. se han contado muchas cosas. Antes no sé quién hacía alusión, creo que era Manolo en Twitter. Y yo, como no le hago caso a los libros de Twitter, allá películas. Pero, ¿qué se puede contar, José Manuel Oliva Sevilla? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Que se van arreglando los problemas futbolísticos que tenía el Sevilla.
Con la victoria de ayer.
Sí, claro. Y que el problema que tenía es que no ganaba partidos. Luego la otra parte a la que te refieres, pues el día ha servido para ir apagando los últimos rescoldos sobre un bulo que empezó a correr en las dichosas redes sociales en las horas previas al partido, que afectaba la vida privada de dos futbolistas del Sevilla, en concreto Iborra e Immobile, y eso desató que ayer, después del triunfo ante el FC Barcelona, los jugadores colgaran en las redes sociales una foto con todos los miembros del vestuario unidos. Y ha acabado hoy incluso con un pequeño comunicado que ha hecho a través de Twitter el propio Iborra, en el que habla de desinformadores, de que no se le pueden dar ningún tipo de credibilidad a este tipo de informaciones, y ha acabado pues diciendo que donde ha hablado el Sevilla y ha hablado Iborra y sus jugadores y sus compañeros ha sido en el terreno de juego. Pues esta es un poco la película.
Pero son rumores que han salido de la prensa o de gente
anónima. No, redes sociales, y el asunto se ha ido engordando hasta el punto de que el tema ha llegado incluso al vestuario, tal y como contábamos ayer durante la tarde y durante la noche en tiempo de juego, ¿no? De hecho, ayer salieron solo los capitanes justo después del triunfo para hablar del partido, para hablar de que el vestuario estaba unido, y hoy ha sido incluso el propio Iborra el que ha querido dar por zanjado el asunto. De hecho, en un pequeño comunicado que titulaba punto y final, ha querido zanjar todo este tipo de asuntos, evidentemente mostrando en ese pequeño comunicado su malestar por las cosas que habían llegado hasta
sus
oídos. Pero
no se puede saber que no. No digo, porque yo no tengo Twitter, ni tengo redes sociales, ni tengo nada.
Yo tampoco, pero como vienen de gente anónima y se puede decir cualquier
cosa. Claro, si nosotros periodistas elevamos este tipo de desinformaciones de la vida privada de los jugadores...
Yo la duda que tenía es si había salido de la prensa, había salido de...
No.
Yo no he querido ni dar el comunicado de Iborra, porque tengo la teoría de que encima es alimentar...
Claro.
Si no das la información, no puedes dar
el morbo de la difamación. Si ese es un lío de faltas entre dos jugadores... Es que yo creo que hay cierta maldad en la gente. Y que tres de cada diez que te escuchen decir el comunicado de Iborra dicen, eso que algo habrá. Entonces mejor mira, que se lo inventan en las redes sociales, que se muera en las redes sociales. Que se muera en las redes sociales, he dicho.
Claro.
O sea, el rumor nazca y muera en el mismo sitio. Si ya le damos altavoces,
fuera, hombre, fuera.
Sí, pues esa ha sido un poco la película de estas últimas horas. Y el asunto se ha llegado a engordar tanto y tanto en los últimos días, en las horas previas al partido, que incluso...
De todas formas, Oliva, para no tener importancia, han hablado de esto. Iborra.
Claro.
Emery. Pepe Castro.
Entra el trapo.
O sea, han hablado todos.
Claro, es que el asunto ha llegado hasta...
Ninguno ha presentado ninguna demanda en un juzgado porque se puede pillar a estos tíos.
Es que el asunto era el tema de conversación, por ejemplo, del sábado en la calle.
Claro, no, vale, pues te vas a un juzgado y presentas una demanda.
Oye, lo que los gilipollas han puesto en el Twitter lo han elevado a rango de noticias.
Ese es el error, por decir otra cosa.
Por eso es el recorrido informativo que ahora desde ayer por la tarde sí está teniendo el asunto, ¿no?
Y Iborra es un tío que se viste por los pies, ¿eh?
Que sí, bueno, es un tipo... Yo he tenido posibilidad de hablar en estas últimas horas con él y también con que lo hicimos el viernes en el partido de las 12, y bueno, aparte de ser un tipo excepcional, os aseguro que ese vestuario, posiblemente de los últimos 15 o 16 años que sigo de cerca al Sevilla y más o menos controlo ese vestuario, creo que posiblemente estemos ante uno de los vestuarios más sanos, que eso no significa que pueda haber roces dentro de ese vestuario.
Esta, que no nos la apunten a nosotros.
Sí, por eso.
O sea, que ya nos comemos bastante la prensa. Esta no es nuestra, ¿no?
Bueno, solo hay que leer ese pequeño comunicado de Iborra, ¿no? Cuando habla de desinformaciones y desinformadores en este caso, evidentemente es una cuestión que surge, que nace en las redes sociales, en las dichosas redes sociales, y que va cobrando una dimensión tremenda hasta el punto que llega a afectar al propio vestuario y que acaba como acabó en el día de ayer, ¿no?
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Mañana.
Adiós. Luego. En Valencia el parón no le va a venir nada bien al equipo de Nuno después de la derrota de esta tarde en Bilbao. Hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Habéis felicitado todos a Hugo, por cierto? ¿No te ha felicitado?
Yo no.
¿Hugo?
Hola.
¿Hugo?
Enhorabuena por el programa.
Ahí está.
Gracias.
Felicidades.
Gracias.
Más felicidades.
Luego una paella. Un abrazo a todos.
Una paellica urgente.
¿Ha sido niño o niña?
Para pedirte paellas, Hugo.
Una paellica.
Para pedirte paellas, sí, pero para
felicitarte.
¿Qué tal está la madre?
Muy bien. Es lo más importante.
Que va a ser largo este paro para Valencia, ¿eh?
Sí, de aquellos barros.
¿Han sido dos o uno?
Ha sido solo uno. Hace 10 días nos encontrábamos hablando del Valencia inmerso en una crisis de juego y resultados, recibiendo a Granada en Mestalla y con la grada señalando al entrenador, y semana y media después nos encontramos en el mismo punto de partida, con dos victorias por el camino que se han quedado en un oasis en el desierto. De nuevo vuelta a las andadas del Valencia, mal resultado. Y lo más preocupante, Joseba, peor imagen en un campo que tenía que medir al equipo y frente a un rival que te iba a exigir. El Valencia ha confirmado esta tarde que los problemas que advertíamos hace 10 días se mantienen en el equipo. Ha perdido su seña de identidad, el equipo no tiene intensidad, hoy fracasó cuando quiso correr y murió en el partido cuando renunció a la pelota y se la entregó al Athletic Club. Físicamente el equipo está mal preparado desde la pretemporada, 10 lesiones musculares en apenas 2 meses, las últimas de Enzo Pérez y Abdenur de larga duración, van a estar un mes apartados de los terrenos de juego. El equipo es un equipo blando, no muerde, futbolistas hoy como Cancelo, Bezo, Orban, que habéis visto en el equipo titular, no están para tener un sitio en el once, y algunos titulares no están rindiendo como hace un año, el caso de Javi Fuego, de Gallá, de Piatti o de André Gómez. Y para cerrar el círculo, lo contaba Pedro Martín en tiempo de juego, el Valencia no tiene gol y está firmando su peor arranque goleador de su historia, de 96 años de historia. El calendario preocupa, el Valencia ha obtenido 9 puntos de 21 posibles, pero es que los rivales han sido el Rayo, el Depor, el Sporting, el Betis, el Español, el Granada y el Athletic Club. Y la verdad es que hay preocupación en Valencia, sobre todo, insisto, más que por el resultado, que ha sido malo, porque el equipo actualmente no juega nada.
Oye, pero hasta el 1-1 a mí no me ha desagradado, ¿eh?
Yo creo que Tomás, el Valencia, a nivel de personalidad, de identidad sobre el terreno de juego, no sabe muy bien a lo que juega. Ha perdido en un año
tras el gol
todo lo que había ganado.
Yo
creo que sobre todo porque mentalmente es un equipo que esta temporada es muy frágil.
Los primeros 20 minutos tampoco han sido buenos, ¿eh?
No.
Luego sí es verdad que ha ido hacia arriba y hasta ha tenido unos 15 minutos buenos.
La de Negredo que encara y regatea y elige mal.
Pero luego la segunda
y
parte.
Y ahí el equipo mentalmente se rompe.
Tras el 1-1, desastre, pero hasta entonces, bueno, no sé.
Ya no tiene la solidez defensiva de la temporada pasada, no es que encaje muchos goles, pero se le ve inseguro en los 1 contra 1.
Falta el bueno ahí, Hugo, el bueno también se nota
sí,
mucho.
Sí, es que al final tú vendes a un futbolista por 45 millones y significa que algo bueno hizo.
No es que Mustafi sea malo, pero el bueno ahí...
No, pero hoy Mustafi, por ejemplo, Manu, se le han mostrado las carencias que no se le habían visto en la temporada anterior ni en lo que llevamos de esta, pero es que estaba rodeado, insisto, de Cancelo, Bezo y Orban. Y por delante un Javi Fuego que, duele decirlo, pero no es el de la temporada pasada.
Ni Gómez, es lo peor.
Sí, bueno, y André Gómez, que sale de una lesión.
Viene, sí, viene de
la lesión. Y luego os lo contaba, suele apuntar siempre el vestuario, ya no digo el del Valencia, sino en general, siempre a los mismos males endémicos cuando la cosa no va bien, entre ellos la preparación física, pero es que este año, en apenas 2 meses de competición, son 10 lesiones importantes. Las últimas, Enzo y Abdenur, pero Gallá está en el dique seco, acaba de reaparecer André Gómez, que había recaído por forzarlo, Ryan está igual, Diego Alves tiene para todavía 2 meses más. En definitiva, no andan bien las cosas en el vestuario del Valencia, se empiezan a mirar los unos a los otros de reojo y ya no sospechan solo de los rivales, sino también de sus propios compañeros. Y el entrenador, hoy otra vez petrificado en el área técnica, ha tardado en mover el banquillo, no aporta ideas ni soluciones, la grada pendiente de él. El caldo de cultivo no es bueno, e insisto, ya os he dicho los rivales que ha tenido el Valencia en el arranque, ahora después del parón empieza lo fuerte.
Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo.
Vamos a terminar en Cádiz. Seguramente lo habréis visto, muchos de vosotros, y no, seguramente los oyentes lo verán mañana, la pelea que ha habido hoy entre los ultras del Cádiz y del Jerez. Se jugaba el Cádiz B Jerez.
En Puerto Real ha sido.
En Puerto Real. Rubén López, COPE Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Cuéntanos los detalles de esta última hazaña de los ultras.
Bueno, sí, en Puerto Real, concretamente en la ciudad deportiva del Cádiz, en el Rosal, donde se jugaba ese partido de primera andaluza entre el filial del Cádiz y el Jerez Deportivo, el equipo jerezano de toda la vida. Y bueno, pues hora y media antes del partido, el encuentro se jugaba a las 11:30 a.m, hora y media antes del partido, pues radicales de ambos equipos que, según ha podido saber la cadena COPE, habían quedado entre ellos vía WhatsApp, pues han empezado en las inmediaciones de la ciudad deportiva pues a lanzarse todo tipo de objetos que encontraban alrededor, iban con piedras, según la policía ha requisado pasamontañas y otros objetos que violentos que incluso han hecho que haya 2 personas heridas, una de ellas con hasta 8 puntos de sutura ingresada en el hospital del Puerto Real. La Policía Nacional, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, además de esas 2 personas heridas, identificadas más de 50 en esa batalla campal, porque si habéis visto las imágenes, están en las redes sociales, están ya circulando por todos sitios, pues ha sido una auténtica batalla campal en las inmediaciones del partido. Repito, hora y media antes, queda claro que no ha sido un encuentro casual. De hecho, el propio Cádiz Club de Fútbol lamenta y condena los incidentes y reconoce que había tomado medidas sabiendo que podía pasar algo de este tipo. El club reconoce que había cambiado el protocolo de venta de entradas, que había contratado seguridad privada, que incluso las puertas de acceso de el campo municipal del Rosal de la Ciudad Deportiva también la había cambiado para la ocasión, pero aún así el hecho de que haya sido hora y media antes del partido parece que no ha sido posible evitar un incidente, como digo, que es lamentable, que también ha condenado el propio Jerez Deportivo y que hasta ahora pues se está a la espera de que en esa investigación abierta por la Policía Nacional pues se puedan encontrar a los culpables y que a su vez los clubes actúen en consecuencia, porque si os digo que por mucho que se quieran muchas veces esconder este tipo de radicales, todos sabemos quiénes son, los clubes saben quiénes son y desde luego tienen que evitar que vuelvan a entrar en cualquier estadio y recinto deportivo y por supuesto retirarles su carnet de socio, porque la mayoría de ellos puedo decir que son abonados tanto del Cádiz Club de Fútbol como del Cádiz Deportivo.
Gracias, Luber.
O sea, bueno. Podría haber terminado con
las imágenes son iguales.
Es lo más parecido que he visto, sí, desde entonces.
Sí, yo creo que es más bestia incluso, porque van con más palos y más piedras.
No hay río y son algo menos, pero...
Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que ¡a por ellos! Y venía, iban los dos bandos corriendo.
El informativo por la noche, bueno, Joseba. Pero bueno. Y las imágenes que nos recuerdan muchísimo a las que se dieron aquel día en Madrid-Río.
Lamentable.
Dan ganas de decir lo que dijo una de Cedrún. Es que dan ganas de juntar y decir, venga, ala, hasta que os matéis.
Una convención anual. En una...
O mensual.
En una de esas, sí.
Pero una explanada.
Ya, pero es que al final piensa, ¿qué sentido tiene esto?
No, pero no hay que buscarle sentido.
Pues divertirse un rato pegándose.
¿Pero cómo divertirse?
Uy, ¿entonces para qué le haces?
Bueno, no lo sé.
Para ellos será divertido. Pues,
claro, sí, es que claro. Tiene que ser divertido, porque si no...
Con las cosas que se pueden hacer.
O sea, un domingo por la mañana, ¿para qué quedas para pegarte? Porque tienes que divertir, porque si no, ¿qué sentido tiene?
Pero también te digo otra cosa. Esta gente no tiene nada que ver con el fútbol, claro, ni con los carnets. Esta gente le puede quitar el carnet y se citan en una gasolinera.
No tiene nada que ver ni con la vida.
A la semana siguiente.
Hoy en el partido entre el Madrid y el Atleti, este partido ha sido...
Alto riesgo,
pero decidido a última hora. Que me parecía flipante. Bueno, afortunadamente no ha pasado nada, como ha contado Paco en tiempo de juego. Pero tengo que deciros que no ha pasado nada, porque no os podéis imaginar el despliegue policial que había. Por primera vez he visto hacer una cosa que nunca la había visto y está muy bien hecha. Hoy los seguidores del Madrid, el rival, no venían caminando. Porque cuando los traían desde la Plaza Mayor caminando hasta el Calderón, imagínate por todas las calles que pasaban el quilombo que se montaba. Hoy han sido trasladados en autobuses. Los autobuses los ponían en la puerta de entrada de los seguidores del Madrid. Eran escoltados. Han entrado 2 horas y cuarto antes de que empezara el partido y los han evacuado 2 horas y cuarto después. Son medidas que se adoptan y que siempre dan rendimiento y seguridad, porque no ha pasado nada.
Porque sí, pero, yo he visto pero, otra pero partiendo vez. De una base importante, que no eran ultras, ¿no?
Bueno, había ultras. Pues, yo sé. Había ultra sur.
Entre los que había. Pero sí. Los que han sacado la pancarta y estos eran...
No, esos son los de Orgullo Vikingo, los de la grada joven, esos son los que se sientan en el fondo. Pero entre los que se han metido en el campo, yo te digo que había ultrasur.
Lo peor de todo esto, Manolo...
Y además, perdóname, te voy a explicar dos, no sé si mañana lo veremos en 4. Tú cuando te bajas de un autobús, si no tienes nada que ocultar, no te tapas la cabeza con una capucha ni te pones una bufanda a la cara, ¿no? Digo yo. Bueno, pues verás mañana todos los que se bajaron en uno de los autobuses con la cara tapada y con la capucha a la cabeza.
Lo peor de todo esto es que este coste no lo asume el fútbol. Lo asume la sociedad. O sea, lo que vale un despliegue de un partido de alto riesgo, que está evaluado en unas cantidades, y además estás detrayendo efectivos de otros sitios de la ciudad. Es decir, esto lo paga la sociedad.
También un partido de fútbol de estos a la sociedad le da mucha pasta.
No, a la sociedad no le da ninguna pasta.
¿Cómo que no le da ninguna pasta?
No, a la sociedad no le da ninguna pasta a un Real Madrid y a un Atlético de Madrid.
¿Cómo que no le da? ¿A quién le da?
No, pregúntale a todos los bares de alrededor si les da
bares y hoteles y empleados de los clubes que trabajan
todas
ese
las
día.
Taquillas que hagan los bares de alrededores no es ni un 5% de lo que cuesta el despliegue de seguridad.
Bueno, pero una cosa, Brotón, también ¿cómo? La sociedad paga, también la sociedad paga.
El impacto económico que tiene el Real Madrid en el Atleti Madrid.
¿Dónde?
En Madrid, ¿dónde va a ser?
Gente ha viajado
en Elche, en Elche, para que lo sepas, Broti, la alcaldesa de Elche el día que ascendió el Elche nos dijo que el impacto de estar en Elche en primera división le suponía al ayuntamiento más de 35 millones de euros.
Hombre, pues, sí. Yo entiendo a Brotón pues, en una cosa, en los bares de alrededor y de no sé qué y todo lo de, ganaría lo mismo si los 500 del Madrid, a lo mejor en los partidos de alto riesgo.
Sí, pero Paco,
no
también,
hay
pero,
que darle entradas al equipo rival.
Pero escúchame, Paco, también la sociedad paga cuando hay una manifestación ¿sí? de los que piden que los pelos no sean rubios sino blancos, cuando piden ¿sí? que los gatos no salten del árbol, hace tal. La sociedad paga gatos, muchas cosas
ya,
que a lo
con
mejor
una diferencia notable, Manolo, ¿cuál? Que es a donde iba. Y es que en el resto de ligas europeas ese coste sí se repercute bueno, en los
pero en el fútbol está seguro que en España nada, Brotón.
En España nada, y pregúntalo, porque además este partido se declaró de alto riesgo.
Eso lo relatebas.
Este partido se declaró de alto riesgo no hace una semana.
No, a última hora.
No, no.
¿Cómo es posible? Clubes, Broti, le repercute en la seguridad interna del estadio, que tienen que reforzar muchísimo más la seguridad. Sí, hombre, y se la pagan los
faltaba,
clubes.
No, te fastidies,
no, claro, es que, no a los clubes pagamos, no le repercute también.
No, si quieres también pero, pagamos escucha, a los acomodadores.
Joder, pero, no, no, pero no estoy hablando de los acomodadores, estoy hablando de los empleados si, de seguridad.
Ahora mismo, si tú llamas pero, a los bomberos, luego te pasan
hoy,
la factura,
ejemplo,
¿no?
No había más
sí,
este igual que
otro
partido cualquiera, ¿eh?
Juanma.
No había más este igual. Hoy lo que había era más Policía Nacional, yo he visto antidisturbios, más policías municipales, había más gente, como dice Brotón, en el exterior que en el interior. En el campo de Athletic no creo yo que hubiese más personal de lo habitual. Lo bueno es que estaban de tal manera acotados, han llegado de tal manera que era imposible que las dos aficiones
si
intercalaran.
De alto riesgo, definido como tal, pues que no se le venda entradas a la afición rival.
Pero sobre todo porque es de alto riesgo no hace una semana.
Es que lo que yo no
sé. Eso es otra pantalla. Josema para Paco González.
Perdona, Paco, como otra cosa. No sé de dónde salió la milonga esa de que no les dejaban pasar la pancarta.
A mí me la mandaba alguien que estaba ahí.
Claro, es que ese es el
no,
problema.
Que no la iban a poder desplegar.
No, que, es que eso es otra milonga. Pues yo he tenido luego, he hablado con el capitán de la policía y me ha dicho que en ningún momento les han impedido nada. Es más, han desplegado la pancarta porque la pancarta ni fomentaba la violencia ni iba
hombre,
contra
teoría,
nadie. Además,
no
contra
claro.
Lo que pasa que ahí dentro hay metidos, Paco, unos que son muy malos. Muy malos, muy malos. Y se refugian en los que van al fútbol con toda la ilusión de ser buenos. Pero ahí siguen los malos metidos.
Pero escúchame, un Madrid Atleti y viceversa tiene que ser de alto riesgo desde el día que sale el calendario.
No, por sistema.
Claro,
venga, pregunta de los oyentes, ya vale ya de los ultras. Josema para Paco González. ¿A quién crees que perjudica más este parón después de lo que ha sucedido en la jornada de hoy?
A Eibar.
No sé.
Al Sporting.
Creo que le beneficia al Barça porque hay 15 días de ausencia de Messi, que son 15 días menos.
Andrés para Manolo, ¿qué más tiene que hacer Keylor Navas para ser santificado?
Ya es la pantera.
Jandro para Broti, ¿el Barça está en crisis o se resume todo a las bajas que tiene?
Yo creo que se resume a las bajas que tiene.
Jaime para Palomar, ¿cómo valoras la entrada en el 11 de Casemiro?
Valoraré más la salida.
Enrique para Tomás Guas, ¿después de lo de ayer crees que Gameiro ha nacido?
Y con Deli, que estuvo genial.
Joder, ¿y cuántos quieres que jueguen?
Bueno, si ponen para atrás, vendrán todos.
Miguel para Manu Carreño. ¿Qué opinas de que a Juanma Castaño no le guste nada, que a Carmena no le importe el fútbol?
Es una pregunta compleja a esta hora de la madrugada.
No, pero si es que yo no he dicho que no.
Juanma, no es para ti la pregunta.
No, pero es que no he dicho eso.
Tú ya has dicho lo que tenías que decir.
Está basada en una inexactitud.
Te voy a contestar diciendo que yo no uso Twitter, Joseba.
Vale. Diego para Emilio. Teniendo a Dani Alves y viendo el rendimiento de Sergi Roberto en el lateral derecho, ¿crees que va a jugar algo Aleix Vidal?
Sí.
Blázquez para Juanma. Si tuvieses delante a Obama y solo pudieras hacerle una pregunta, ¿cuál sería?
¿Qué te parece, Carmena?
No,
ahí están
no,
terrestres.
No. ¿Por qué no ataca Benítez?
¿Quién mató a Kennedy?
No, yo le pregunté por Benítez. ¿Quién aprovecha?
¿Quién se arrepiente o qué es lo mejor que ha hecho? Cualquier cosa.
¿Cómo son los pimientos del huerto de la Casa Blanca?
como lo de Padrón.
Marcos para Miguel Rico. ¿A dónde van de vacaciones los trabajadores del campo cuando quieren alejarse de todo y desconectar?
Al mismo sitio del que eligen las preguntas.
Idiota.
Oye, una cosa.
Sopla.
Dime, Juanma.
El Paris Saint-Germain Olympique de Marsella, en esta tertulia maravillosa, y no paran de enfocar a Rihanna en el estadio. ¿Con quién está Rihanna de los dos equipos?
Ahí a ver a Benzema, pero se ha equivocado de capital.
Ah, vale.
No, que no lo sé.
Sobre lo que hablabais del Barça, los entrenadores están para entrenar, no para agradar a la prensa. Algunos periodistas son unos ultras en el micrófono, nos dice Edu. Al Barça le falta esa pausa y ese toque que le daba Xavi, y ahora faltando Iniesta pues se nota mucho más, nos dice otro oyente. O sea que el Barça sí puede llorar las lesiones, y el Madrid teniendo el doble no es excusa, es tremendo lo vuestro, nos dice
pero,
Dani.
¿Pero eso quién lo ha dicho?
Dani Guerrero.
No, el Barça llora las lesiones.
Pues ni idea.
Luis ¿Y que tiene el doble del Madrid también?
Luis Enrique es un chufla, si perjudican al Barça, al Betis le regala la Liga, nos dice otro oyente. Juanma, mucha gente apreciamos que seas de los pocos periodistas que dicen lo que piensas, sin peloteos, nos dice Missing Valencia. Y Juanma, no te metas con Carmena, a ver si te va a mandar a barrer, nos dice.
Que no me metí con Carmena. Voy a dejar Twitter, por cierto, lo anuncio.
¿Qué? ¿Qué? Es que es lo que hay que hacer.
No eres capaz, no eres capaz.
Es lo que hay que hacer.
No eres capaz.
Joseba, seremos, al final seremos más con, Juanma, sin Twitter que
el día 31 de diciembre me voy de Twitter.
Juanma, el día que el rendimiento que tú le sacas al Twitter.
Deja Twitter y ponte en Ashley Madison esta, ¿cómo se llama?
Sí.
No.
Señores, pero que tengáis una feliz semana a todos. Gracias.
Voy a pero ahora voy a liar una el 31 de diciembre que vais a
fijar. Adiós a todos.
Oye, Joseba.
Dime, Juanma, hombre.
Te voy a decir una cosa.
Dímela.
Y hoy muy merecida, que lo has llevado muy bien, ¿eh? ¿Joseba?
¿Qué? Dime, Juanma, ¿qué?
Enhorabuena por el programa.
Ah, ¿pero vas a dejar Twitter?
El 31 de diciembre.
Vale, pero esto no, el saludo no. Final no.
No.
Vale,
ala. Esto me da de comer.
Gracias, majo.
Un abrazo, que te la pico en el trabajo.
Vamos a saber qué resaca ha dejado los partidos de los que no hemos hablado hasta el momento, y ya es muy tarde. Por ejemplo, la victoria de Levante ante el Villarreal. Pedro Zamora, Valencia, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. Bueno, yo creo que el partido se le ha puesto cuesta abajo al Levante a partir de la expulsión de Jokic en la primera parte. Además, el Villarreal ha estado algo pasivo y sobre todo yo creo que muy cansado después del partido de Europa League de la pasada semana. El Levante, eso sí, sin renunciar a los cinco defensas hasta el final, que gracias al gol, muy buen gol de Iverson, ha conseguido la primera victoria del año. Lucas Alcaraz salva a Joseba de momento el ultimátum con el que había empezado el partido, y el Levante llega al parón con dudas, pero al menos con 6 puntos. La mala noticia, la lesión de Iván López, sufre una fractura en la clavícula izquierda. Hoy le operan en apenas unas horas y va a estar entre 2 y 3 meses de baja.
Vaya, a ver si se recupera. Lo importante es que se recupere bien y luego ya volverá al fútbol. Gracias, Pedrito. Hasta mañana.
Adiós.
La victoria ante el Valencia, después de no poder ganar una vez más a la Real el pasado fin de semana, le da mucha tranquilidad a la Atlética. Que sí, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, yo sea, muy buenas noches.
¿Por qué pues te ríes?
Sí. No, porque efectivamente no pudo ganar aunque lo mereció. Pero bueno, podríamos aplicar aquello de triunfo balsámico, ¿no? Para Athletic hoy, porque permite a los de Valverde pues llegar al parón fuera de los puestos de descenso. Además sirve para plasmar en buen resultado las buenas sensaciones ofrecidas en anteriores partidos, como ese de Anoeta el pasado domingo. Y en definitiva, pues el partido esta tarde es una inyección de moral y confianza por llegar además a través de una remontada y por dejar varios nombres positivos, como el de esa sociedad que forman ya Raúl García y Aduriz, sociedad de hecho, y la mejor muestra es la jugada del 3-1, también la recuperación de Susaeta, gran momento de Beñati Laporte, o la importancia que va a tener y tiene en este equipo Iñaki Williams. Y por supuesto también es una victoria importante para Valverde, cuestionado en Bilbao hasta cierto punto, sin sacar las cosas de quicio, pero sí cuestionado por el carrusel de rotaciones que ha venido realizando en los últimos partidos y que hoy pues le han dado la razón pese a la derrota del pasado jueves en Holanda. Hoy de nuevo 10 cambios, pero como digo, con buena nota para el Athletic, que ahora tiene que recuperar fuerzas después del maratón de partidos que ha tenido en las últimas semanas.
Así que el descanso le viene muy bien al Athletic después de la victoria ante el Valencia. Esker Casco, Ángel Agur. Y el Betis ha sido muy superior al Rayo esta mañana, Fauto?
No, para nada. El equipo de Pepe Mel ha sido un equipo práctico, el Rayo que sigue regalando partidos y teniendo fallos defensivos que provocan que los rivales como el Betis se lleven los 3 puntos de Vallecas. El partido lo abría un gol del central alemán Westermann, que ha hecho todo prácticamente en la jugada.
y que al final ha marcado tras un pase de Rubén Castro, y el propio Rubén Castro sentenciaba en la segunda parte tras aprovechar Cejudo un error de C. Castro. El Rayo ha llevado el peso del partido, Adán el portero ha estado muy bien, y eso de que Vallecas es un campo complicado es una auténtica milongaza. El Rayo es el peor equipo como local en los últimos 4 años en Primera División.
Y del espectro internacional que destacamos, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Unos poquitos nombres propios en poco tiempo. El más evidente, el del Kun, que metió 5 goles en 20 minutos antes de que Pellegrini le quitara la goleada contra el Newcastle. Mourinho, que dijo, si el club quiere que me vaya, va a tener que echarme, después de que el Chelsea perdiera contra el Southampton, cuarta derrota en 8 partidos. Brendan Rodgers, destituido hoy como entrenador de Liverpool tras el empate en el derbi de Liverpool, suena con mucha fuerza Klopp. Alexis Sánchez, que ha hecho un doblete en el Arsenal 3, United 0. Ibrahimovic, que lleva 110 goles con el Paris Saint-Germain, hoy se ha convertido en su máximo goleador después de ganarle 2-1 al Olympique de Marsella de Michel, que ha dejado buena imagen. El Bayern goleó 5-1 al Dortmund con 2 de Lewandowski, le saca ya 7 puntos en la clasificación. Y la Fiorentina se pone líder en Italia tras 16 años, 3-0 al Atalanta, con 2 goles españoles, de Borja Valero y de Joan Verdú. El Nápoles le ha goleado al Milan 0-4 en otro de los partidos destacados de la jornada.
Pues todo eso será la sal y pimienta del This is Football de mañana a partir de las 8, ¿no? Más o menos, Evangelio.
Sí, señor, más o menos es ahora.
Hala, gracias, Fernando.
Te gusta Maldini mañana en This is Football.
¡Oh, Maldini! Qué bien, después de haber dejado su dilatada trayera en el Milán, debuta ahora en el This is Football.
Paolo, le damos a Paolo.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, está informado.